Es la mañana de fin de semana sin complejos. Nuno Richard.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Hoy hemos dormido una hora más. ¡Ay, dormir ese bien supremo! Este fin de semana, lo recordamos, tenemos al jefe de vacaciones, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero si hay frases que funcionan, ¿por qué cambiarlas? Voy a empezar. ¿Qué tal? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen preparado el café? ¿O lo que sea que desayunen? Pues venga, vamos a hacerlo juntos empezando este domingo 27 de octubre, sin complejos, aquí, en Es Radio.
Sin complejos, Es Radio.
Contacto con la universidad ahora es nuestra compañera Silvia Martín, que me decía esta mañana que se sorprendería mucho si se encontrara con algún compañero hoy a la una en Colón. No es por lemas como después de estudiar queremos trabajar, o que sí, la lucha ya está aquí, al ataque, fórmula copiada del inconmensurable chiquito, o esta otra frase, la cohesión social, o este lema oído el jueves en Marea Verde. Con el ministerio no dialoga ni Rita la cantaora. Mantras del pasado jueves en las manifestaciones contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, o Ley Wert. Ese ministro que ha conseguido que coincidan en manifestación los anticatólicos con los profesores de religión. Vamos, una ley apaño que no le gusta a nadie. Y hoy nos preguntamos, ¿pero para qué, Wert? ¿Para qué tanto esfuerzo? La educación pública es de izquierdas, piénsalo. No me refiero a que persiga ideales de izquierdas. Que sé yo, por ejemplo, que las únicas aulas que existan en España sean públicas. O que los temarios dados en todos los centros estén reglados por el Estado. De acuerdo a los valores de las grandes revoluciones sociales. O que todo el mundo, independientemente de su mérito y estatus social, pueda acceder a cualquier grado de la educación. Por supuesto, a cargo de los impuestos de la sociedad, en muchos casos familias y personas mileuristas. Pero este tipo de cosas que cualquiera podría identificar con una educación de izquierdas, no es a lo que me refiero. Me refiero a que en la educación solo se le está permitido meter mano a aquellos que lo hagan en nombre de la izquierda. Si eres profesor y dices que eres de izquierdas, puedes defenderlo vehemente en un aula, en la lectiva, claro, me refiero. O en cualquier plato de televisión, cosa que también es lógica. Oye, cualquiera puede ir a un plato de televisión si le invitan a defender sus ideas. Si eres padre de izquierdas, puedes salir con tus hijos a la calle, dejarles participar en vídeos sectarios sin que te lo afenen el vecindario y defender lo que sea con la máxima convicción, con la fuerza de la verdad y de la moral. Y, por supuesto, si eres alumno de cualquier facultad humanista y decides defender la educación, aquí el margen de maniobra es muchísimo mayor. Estudiante universitario y en defensa de la educación, de la sociedad, de la igualdad, de Rita cantaora. En fin, ya sabemos que todo el mundo se merece esos 15 minutos de gloria y podemos añadir o una revolución. Me voy a explicar. No digo que no haya todo el derecho a que profesores, padres, alumnos, rectores y quien sea defiendan los ideales de lo que debe ser para ellos la educación. No digo eso. Lo que digo es que ¿por qué solo ellos están legitimados para defender vehemente la educación pública? Sí, la pública. Sí, la pública. Hay que defenderla, quizá, porque no nos dejan, con otros principios y criterios. Vamos a imaginarnos un momento. ¿Se imaginan? Yo no me lo imagino, ¿eh? A un profesor de derechas entrando en el aula de un colegio estatal con una camiseta que diga «La educación es esfuerzo». o un montón de estudiantes con la raya a un lado en el pelo y también en el centro de la pierna del pantalón arrancando el mobiliario de la Facultad de Periodismo para impedir que nadie entre en el edificio al grito de «Esta facultad es solo para quien quiera estudiar». Bueno, perdonadme porque lo mío ya está claro que no es lo de los eslóganes con gancho. Por supuesto que todo esto resulta estereotipado y ridículo, pero es que la educación pública no puede pertenecer realmente a la sociedad. Pertenece a la izquierda. Y está lejos el momento en que todo esto cambie. ¿Sí? Las crisis, los cambios, las cuestiones han llegado, por ejemplo, a nuestras instituciones, a nuestros políticos, pero ni de lejos roza a la educación. En números redondos y sin entrar en demasiadas disquisiciones, la izquierda parlamentaria suma pues como unos 125 escaños, sin contar a los partidos nacionalistas, que no se sabe muy bien lo que son. La derecha parlamentaria, ya digo que sin entrar en matices y el PP es la derecha, etcétera, 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 seguramente ya habrá algún comentario en el muro del Facebook, pues la derecha unos 187 de un total de 350. Sabemos que hay mucha gente que no votó y que hay gente rebotada del PSOE, está bien. Pero digamos que la mitad de los españoles son de derechas y que la mitad de izquierdas, para simplificar. ¿Por qué esa proporción no se manifiesta en las aulas? Los motivos seguramente son muchos y muy complejos. Se me ocurre, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa, la implantación de los sindicatos como parte principal del articulado del profesorado, los derechos estudiantiles, no sé. Podría ser este un buen debate. Pero lo cierto es que uno de los principales motivos es que la derecha ha renunciado a esa parte de la sociedad. Como en tantas otras situaciones, ha decidido que esa no es su batalla. Que la mitad de los españoles, que tiene otras inquietudes, otras ideas de lo que debe ser la educación pública, lo que tienen que hacer es pagarse un colegio privado. Porque ya sabemos que la gente que piensa así tiene el riñón bien lleno. Esta vez, si es ironía. Si es ironía. No quiero elevar la discusión a si la educación entera debe ser privada o pública. No queremos abrir esta mañana la caja de Pandora de la libertad absoluta de temarios. Solamente referirnos a algo tan básico como exigir a quien estudia con el dinero de todos que alcance un nivel mínimo, el que sea, el que nos pongamos de acuerdo. No me refiero no solo al capitalismo este de la que dice que aliena la sociedad, no, un nivel mínimo, incluso con diversión, con juego, en fin, todo puede ser un método legítimo. No sería tan difícil ponerse de acuerdo en unos mínimos, pero claro, ¿por qué la izquierda va a renunciar en lo que cree, si son ellos los únicos legitimados para hacerlo? De verdad que este es uno de los temas que a mí más me llega. Yo también soy profesora y doy clases a niños, y la verdad es absurdo hacer que un niño crea que el mundo se divide en gente de derechas y gente de izquierdas. ¿Cómo podría haber aprendido, por ejemplo, teatro sin Lorca? ¿O cómo me podía haber reído y admirado a Jardiel Poncela? Sí. Una vez más, en manos de los políticos y de la política, unos por exceso y otros por defecto. Un mundo teñido de rojo y azul. Qué desperdicio, ¿no? Qué pena. Vamos a acabar con una frase de Unamuno. Dice así: solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe. No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas.
Es Radio.
En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprende inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita.
Es Radio.
Son las 8 y 10 de la mañana, las 7 y 10 en Canarias, y le vamos a hincar ya el diente a la información de este 27 de octubre de 2013. Ya sabéis que podéis hacer vuestros comentarios, dejarnos vuestros comentarios en el Muro de Sin Complejos, en Facebook, en Twitter, en Richard. Y también nos podéis grabar algún recadito, sí, en el contestador de los oyentes, en el 91-400-8636, 91-400-8636. Ayer se presentó un movimiento ciudadano capitaneado por Albert Rivera. Ahora repasaremos los detalles. Sabemos que se desbordó el teatro y él salió incluso a la calle a saludar a los que no pudieron entrar. Creo que Rivera debe de tener las cosas muy claras, porque en su discurso no miró un solo papel. Y en ese discurso lanzó y mezcló ideas, citas, intenciones y además con estructura. Sus objetivos, el de Movimiento Ciudadano, pues por ejemplo es la reforma de la ley de partidos, la reforma del sistema electoral, la de la financiación de partidos, la reforma de la administración pública y un gran pacto por la educación. Y la verdad es que dijo algo inaudito y que yo creo que chocó muchísimo. Dijo Rivera que si conseguimos todo esto, nos disolvemos. Claro, están para eso. Y si se consigue, se disuelven. Tienen otra intención, ¿sí? No quedarse allí, lo del sofá, lo del sillón, lo de mantenerse, lo de la casta, en fin. Bueno, a esa misma hora, otra política, Esperanza Aguirre, decía ante las nuevas generaciones de su partido, saber que algo es mejorable y no intentar cambiarlo es el peor pecado de un político. Hizo una lectura tacheriana de la crisis económica, dijo Esperanza Aguirre, la tremenda crisis económica, que no es solo una crisis coyuntural, sino que es una expresión del agotamiento de un modelo de política económica en el que los poderes públicos tenían un exceso de protagonismo. Muy Thatcher, ¿eh? Aguirre, la verdad es que como si tuviera la edad y el entusiasmo de Albert Rivera, se quejaba así de las dificultades, en su entrecomillado, tan enormes con las que tropiezan los políticos que quieren cambiar algo, aunque sea un poco, del desastroso estado del sistema actual. Hombre, yo también le diría a la presidenta del Partido Popular que si le resulta muy difícil cambiar las cosas a los políticos, ya no les cuento a los ciudadanos, ¿no? Porque últimamente, y más esta semana, parece que las leyes ya no miran hacia abajo, sino que se han revirado. Vamos, que miran hacia arriba, ¿no? Hacia el poder. Buenos días, Rubén, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días. No lo llevan en el lema de la manifestación, pero que es justicia para un final con vencedores y vencidos, pero la presidenta de la UBT dice que no quiere que la presencia de políticos sea objeto de polémicas. Ángel Pedraza, en declaraciones a Es Radio.
Que no tengan nada en cuenta, nada más que quien mañana va a estar allí pidiendo esa justicia somos los víctimas del terrorismo. Y no podemos hacer que una vez más los políticos hagan que mucha gente no esté con nosotros por ser de un partido o de otro.
Pero otros lo tienen claro, van a ir a manifestarse contra la política antiterrorista del gobierno. Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo.
Contra la política antiterrorista, el Ministerio de Interior, el Ministro de Justicia y el señor Rajoy como principal responsable. Luego cada uno que vaya como quiera y en función a la convocatoria que ha realizado la UBT.
Y en medio de todo esto, el Partido Popular no tiene una posición clara. Asistirán, pero no todos. Quizás sea porque no saben contra qué se manifiestan. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice que es una concentración de apoyo a las víctimas, no contra el fallo de Estrasburgo.
No es una manifestación de solidaridad y apoyo a las víctimas, pero el partido del gobierno no se manifiesta contra ningún tribunal. Se manifiesta para apoyar a las víctimas y en defensa de una doctrina que creemos que fue útil en la lucha contra el terrorismo.
Otros, como Esperanza Aguirre, lo tienen más claro, van a manifestarse contra la sentencia.
Yo solamente quiero decirles que estaremos allí para evitar que esta sentencia infame humille a las víctimas y enaltezca a los asesinos. Para eso estamos.
Y por ello, el Partido Popular de Madrid va a enviar a la representación más alta. Allí estará la presidenta del Partido Madrileño, la alcaldesa de Madrid y el presidente de la Comunidad de Madrid. También estará Jaime Mayor Oreja. El eurodiputado considera que el fallo es la evidencia de la continuación del proceso de negociación con ETA.
Si hemos llegado a esta situación, todos tenemos que analizar en qué hemos sido culpables y responsables. Pero todos tenemos nuestra responsabilidad y tenemos, sin duda, nuestra obligación de pedir perdón a las víctimas.
Y allí Mayor Oreja coincidirá con los vicesecretarios que Génova envía representación del partido a nivel nacional, Carlos Floriano y Esteban González Pons. Precisamente este último fue el encargado de hablar ayer para pedir al PSOE que se sume a la concentración. Nos resume sus palabras Sandra León. Buenos días, Sandra.
Muy buenos días. Esteban González Pons reiteraba ayer que el Partido Popular acudirá a la concentración de este domingo porque entiende que la sentencia de Estrasburgo es un auténtico fallo. Echa, por tanto, toda la culpa a este tribunal y hace cero autocrítica. Dice que el PP siempre ha mantenido y sigue manteniendo las mismas exigencias y, a pesar de que ya estamos viendo cómo muchos terroristas celebran su libertad, asegura que ni ellos han ganado ni las víctimas han perdido.
El Partido Popular ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA. Ha sido un golpe duro, seco, un fallo injusto, pero ETA no ha ganado nada. ETA sigue estando donde estaba y nosotros no hemos perdido nada.
Aún así, Pons insiste en que es necesario acompañar a las víctimas este mediodía para mostrarles su solidaridad y pide al PSOE que también haga lo propio.
Que el PSOE demuestre que es solidario con el dolor que sienten las víctimas del terrorismo y demuestre que los demócratas estamos unidos, que no hay desunión entre nosotros y que allá donde las víctimas del terrorismo nos convocan, los demócratas acudimos en son de unidad frente al terror.
Y es que a su juicio a día de hoy solo sabemos lo que piensa el PSOE, que es que hay que acatar la sentencia, pero no lo que siente, que debería ser dolor y que no es incompatible, dice Esteban González Pons, con el cumplimiento de la ley.
Eso respecto al Partido Popular. De otros partidos estarán UPyD, aunque no estará su portavoz en el Congreso, Rosa Díez. También asistirá una representación de Ciudadanos y de UPN, Unión del Pueblo Navarro, cuyo diputado, Carlos Salvador, llegó a pedir esta semana perdón en el Congreso a las víctimas.
Trasladarles mi indignación, mi rabia y también el dolor íntimo que comparto con las víctimas del terror de ETA. Por ello, quiero especialmente mandarles hoy un mensaje de cariño y de solidaridad.
Para posteriormente leer el nombre de todas las víctimas de Inés del Río en un emocionado recuerdo.
Ha sido una de las preguntas de la semana, es decir, el gobierno del Partido Popular en España no tenía más remedio que acatar lo que han dicho desde Estrasburgo. Y una de las personas que ha dicho que acatar no es ejecutar es el título de la noticia que firmaba en Libertad Digital es Carlos Ruiz Miguel, que es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Buenos días, Carlos.
Hola, muy buenos días.
¿Sigues pensando lo mismo? ¿Y es así? ¿Acatar no es ejecutar? O sea, ¿el gobierno tenía la posibilidad de no hacer caso?
No solo no tenía la posibilidad, o sea, no solo es que sí que tenía esa posibilidad, es que de hecho la ha ejercido, porque no sé si parece que ser que la gente olvida que el gobierno se ha negado a pagar los 30.000 euros de daños morales que condenó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España a pagar a esta etapa, y el gobierno ha dicho que no se los va a pagar. Entonces, si el gobierno no ejecuta esta parte de la sentencia, ¿por qué hay que ejecutar el resto, que es la liberación de esta persona?
Claro, lo que tú dices, Carlos, es que si realmente se ejecuta, que se ejecute todo. Claro,
hombre, claro,
evidentemente, ¿no?
Entonces, si es ejecutiva, es ejecutiva. Y si no se pagan estos 30.000, tampoco se la podía poner en libertad.
Se pone el ejemplo de otros países que incluso se lo han trabajado más, se dice así, como Reino Unido o Francia y Alemania, que sí que han evitado llevar a cabo y ejecutar estas sentencias de Estrasburgo. ¿También es una cosa que se pueda trabajar, forma parte de la interpretación o no?
Hombre, bueno, vamos a ver, es que el artículo... ...46 del convenio indica que el Estado puede declarar que hay un problema de interpretación de la sentencia, con lo cual... argumentando esto, puede decir que no ejecuta la sentencia porque considera que hay este problema de interpretación que tendría que resolver entonces el Comité de Ministros, es decir, los gobiernos de los países del Consejo de Europa, que por dos tercios, una mayoría altísima, podrían obligar a España, una mayoría altísima y muy improbable, es decir, que si se hubiera utilizado esta vía, nos encontraríamos con que muy probablemente no habría habido que ejecutar, vamos, no se habría puesto en libertad a esta persona, ¿no?, a esta terrorista.
Sí, en este comité de ministros del que tú hablas, Carlos, es verdad que hubo un caso, creo, en Reino Unido, en que, claro, como es un comité formado por embajadores y
claro,
también, pues, por, pues, realmente por políticos,
Carlos,
pues ahí llevas a tu lobby y haces cierta presión, cuando en este
claro,
caso incluso ha sido lo contrario, ¿no?, que un magistrado representante de España ha hecho la labor contraria, ¿no?
Es decir, después de esta sentencia, el gobierno no ha hecho todo lo que se podía hacer, como por ejemplo, insisto, alegar que hay un problema de interpretación, que a mi juicio básicamente el problema es la confusión entre pena y máximo de aplicación de la pena, que a mi juicio es algo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos confunde.
Se ha hablado también mucho de la retroactividad de este elemento y si la doctrina Pardo realmente es una interpretación de la ley y no una ley, y entonces no se puede aplicar lo de la retroactividad, que es algo que ha tomado ahí.
Es que ese es otro argumento asombroso que yo creo que solo puede ser formulado por quien ignora los hechos o por quien procede de mala fe. Vamos a ver, el Código Penal de 1973 dice claramente que 30 años es el límite de aplicación de la pena, límite de aplicación, pero que los beneficios penitenciarios se aplican no sobre el límite de aplicación de la pena, sino sobre la pena. Eso lo dice el Código Penal, por tanto, no hay aplicación retroactiva, hay una aplicación perfectamente ortodoxa. Pero es que, además, la sentencia tiene... La sentencia tiene otra cuestión, y es que se alega de que la terrorista no pudo prever que iba a haber un cambio de jurisprudencia. Pues bien, este pasaje de la sentencia, tengo que decir que es un pasaje totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque antes de la sentencia de Parot, 2006, la única sentencia que había, una, y que no creaba jurisprudencia, era una sentencia de 1994. Una sentencia, además, posterior a sus crímenes. Por tanto, cuando se dice que ella al cometer el crimen no podía prever, no, dice que se podía prever porque no había una jurisprudencia. No ha habido en ese sentido una jurisprudencia de la doctrina Parot, porque solo ha habido dos sentencias de Supremo, que es la del 94, el caso de un asesino violador de Huelva, y la del 2006, la del caso de Parot. Por tanto, no había jurisprudencia. Lo que ocurría era una práctica de los juzgados, pero ojo, una práctica no jurisdiccional. ¿Por qué? Porque en el trámite en el que el juzgado determina lo que se llama el abono de la pena, el cálculo del tiempo que tiene que estar en prisión, eso no es una actividad jurisdiccional y, por tanto, no genera jurisprudencia. Entonces, no estamos hablando de que esa práctica del cálculo del cumplimiento de la pena pueda llamarse jurisprudencia, que ese es otro asunto donde, si el gobierno hubiera querido, podría haber invocado el artículo 46 del COM, parece que hay un problema de interpretación, por tanto, no cursar o no permitir la ejecución de este fallo.
Y ya por último, Carlos, también hemos leído estos días que el tribunal había puesto en la sentencia algo que al parecer no ha hecho en otras ocasiones, literalmente exigiendo al gobierno la puesta inmediata de libertad de la reclusa Inés del Río. Eso nunca se ha hecho, el poner esta frase era un mensaje que es que era evidente para el gobierno que no podía eludir.
No, todo lo contrario. Es que el hecho de que se ponga es un motivo adicional para considerar que el tribunal ha excedido sus competencias.
Entendido.
Y entonces, precisamente por eso, no se tenía que haber ejecutado, no era ejecutiva, porque el tribunal ha ido más allá de lo que puede hacer. Entonces, por tanto, cuando uno actúa fuera de sus competencias, lo que decide fuera de sus competencias no puede ser vinculante, ¿comprende? Puede ser cuestionado, naturalmente.
Pues Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Santiago de Compostela. Los ruidos que escuchaban de fondo los oyentes es porque nos ha atendido rápidamente. Le hemos cogido así por los pelos a Carlos. Está en un aeropuerto, pero amablemente ha atendido a todas estas preguntas y yo creo que han aclarado mucho de los términos de los que se han discutido y se han polemizado durante toda esta semana. Carlos, muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Un placer. En el plano político, un día más, seguimos girando la matraca separatista catalana. Ayer el Partido Socialista Catalán ponía el freno de mano. Después de muchos cambios en el discurso, tocaba decir que no apoyarían una consulta para 2014.
Sí, el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ha acusado al presidente de la Generalidad, Artur Mas, y al líder de RC, Oriol Junqueras, de engañar a los catalanes con una consulta soberanista que dice no se llevará a cabo.
No serem cómplices de esta política errática.
No seremos cómplices de esta política errática para una Cataluña ficticia que el gobierno y sus socios de Esquerra están llevando a cabo. Por cierto, ERC asegura que pondrán fecha a la consulta antes del 15 de diciembre.
Otro político catalán, pero muy distinto, llegó ayer a Madrid para hablar de unidad y arrasó.
Sí, ese político es Albert Rivera, quien presentó su movimiento ciudadano en la capital de España. Le acompañó un exministro socialista, Antonio Asunción. Nos resume el acto Laura Galdeano. Laura, buenos días.
Un movimiento, buenos días, para influir en la política, dice Rivera, con unos objetivos claros.
Yo les digo una cosa, si consiguiéramos que antes del final de legislatura se cambiara la ley de partidos, la ley de financiación de partidos, la ley electoral, la separación de poderes fuera real y no ficticia, si consiguiéramos una reforma de la administración pública y si consiguiéramos un compromiso por un pacto nacional contra la educación, nos podríamos disolver.
Y para alcanzarlos, no descartan presentarse a las elecciones.
Este es un movimiento ciudadano que, como no se conforma ni se resigna, tiene claro que vamos a cambiar las cosas. Y lo vamos a hacer por las buenas o en las urnas.
Entre los asistentes, muchas caras conocidas como el periodista Juan Carlos Girauta, Isabel San Sebastián o Herman Tesch, intelectuales como Félix de Azúa y alguna sorpresa como el presidente de la Fundación ANAES, Santiago Abascal, que ha asegurado que ve puntos de unión con la plataforma de Vidal Quadras.
Estoy aquí para escuchar una iniciativa que merece la pena, a la que hay que dar la enhorabuena y a la que yo deseo todo el éxito. Yo soy, participo de otras iniciativas, pero probablemente en el futuro haya puntos de convergencia muy importantes.
Un acto celebrado en un céntrico teatro madrileño con un aforo repleto y con unas 700 personas siguiendo desde la calle el acto por megafonía.
Y el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, perdón por lo del líder, se me ha escapado. Bueno, ha criticado al gobierno por su política de pensiones, sanidad y educación, que la nueva ley de enseñanza no mima a los jóvenes y está poniendo en riesgo el sistema político.
¿Qué es lo que está haciendo? Recortando, recortando y recortando y ahora haciendo una ley que lo que va a poner en cuestión es lo más importante que tiene la educación. ¿Sabéis qué es? La igualdad de oportunidades, lo más importante. La educación es la palanca de igualdad más importante que tiene una sociedad.
Y del exterior, la noticia que sigue siendo principal y protagonista a esta hora en todos los medios digitales es el espionaje de Estados Unidos a líderes europeos que cada vez afecta más a España.
Sí, porque según publica hoy el semanario alemán Der Spiegel, Estados Unidos ha tenido oficinas secretas en 80 ciudades del mundo, entre ellas Madrid. Silvia Martín, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos contaba en 2010 con alrededor de 80 equipos de espionaje de la CIA y la Agencia Nacional de Seguridad en todo el mundo, 19 de ellos en ciudades europeas como Madrid, Berlín, París, Roma, Praga y Ginebra, según el semanario Der Spiegel. Estos equipos de la CIA y la NSA fueron creados a finales de los años 70. La revista alemana desvela informaciones de carácter reservado de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, según los cuales el móvil de la canciller alemana, Angela Merkel, se encuentra en la lista de objetivos desde el año 2002, 3 años antes de ser elegida canciller y 6 años antes de la llegada de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos. Mientras tanto, en España, la respuesta al espionaje baja de intensidad. Mañana lunes será el encuentro entre el embajador y el gobierno español para preguntarle si son ciertas las informaciones, pero ya no será Margallo quien le reciba, sino el secretario de Estado para la Unión Europea.
Espionaje, los separatistas y la política antiterrorista cercan al gobierno. Sin embargo, esta semana ha habido algo que le ha servido para darse el mismo un poquito más de aire.
Eso es la economía. Hoy el ministro de Hacienda llama a la cautela. En una entrevista en El País asegura que vivimos una inflexión, pero no brotes verdes.
Sí, y eso después de dos buenas noticias, la EPA y los datos del Banco de España. Queda por ver si esos datos también serán respaldados por los beneficios de distintas grandes empresas españoles que se publicarán a partir de mañana. De momento vamos a repasar esta semana que ya finaliza de la mano de Jessica Sánchez.
Los datos del Banco de España que señalan el fin de la recesión en nuestro país con un crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre de este año han dado un balón de oxígeno al gobierno que a finales de esta semana se mostraba esperanzado con el inicio del fin de la crisis. El pasado miércoles, el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, hablaban ya de recuperación.
Esto es algo más que un dato puntual. Creo que es un primer paso, pequeño, tímido, limitado, pero siempre el primer paso es salir de la recesión técnica. La primera etapa de un proceso, de una trayectoria de recuperación de la economía española.
La economía española, que ya ha salido de la recesión y está iniciando, de modo todavía lento y gradual, su recuperación.
Un día más tarde conocíamos los resultados de la encuesta de población activa que indicaba un descenso del paro en cerca de 73.000 personas en el tercer trimestre del año, el más significativo en este periodo desde 2005. Un nuevo dato alentador que llevaba a varios líderes europeos a felicitar a Rajoy durante su estancia en Bruselas para participar en la cumbre europea. Sin embargo, muchos analistas insisten en la necesidad de no lanzar las campanas al vuelo e identificar los verdaderos problemas de fondo de la economía española. Escuchamos así a Manuel Llamas, redactor jefe de Libre Mercado.
Ahí está el cierre de la brecha exterior, el ajuste que sigue experimentando el sector inmobiliario y la reducción de costes laborales, entre otros. Es evidente que sí se ha producido la corrección de ciertos desequilibrios, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el sector público sigue estando totalmente sobredimensionado, con un déficit brutal, una deuda pública creciente que apunta ya hacia el 100% del PIB y un nivel fiscal totalmente insostenible.
Para Llamas hacen falta soluciones y está muy claro lo que España necesita.
Reducir el gasto público, reducir los impuestos y liberalizar muchísimo más la economía para que surjan nuevas empresas capaces de reabsorber a los millones de desempleados que hay en España.
Y este 27 de octubre también es noticia.
El príncipe ensalza la verdadera España en la entrega del Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2013 al municipio de Teverga. El príncipe Felipe ha destacado la forma en la que este pueblo ha llevado a cabo el aprovechamiento sostenible de recursos.
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, sufrió ayer un encontronazo en Málaga con un grupo de alcaldes del PP. La esperaban a las puertas de su hotel y reclamaban los 18 millones de euros adeudados desde el año 97.
Argentina celebra hoy las elecciones legislativas que serán claves para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. 30 millones de ciudadanos irán a las urnas, incluidos por primera vez en su historia los jóvenes de 16 y 17 años.
Un absuelto de los juicios del 11M, Muhammad Amalá, muere abatido a tiros por las fuerzas del régimen de Assad en Siria. Uno de sus hijos estuvo presente y también resultó herida.
Y el Fuertes Jorge Lorenzo ha ganado esta pasada madrugada el Gran Premio de Japón. Esta ha sido su séptima victoria de la temporada.
En fútbol, el Barcelona derrotó al Madrid por 2-1 en el clásico celebrado ayer, donde no faltó polémica. El Camp Nou gritó independencia en el minuto 17-14, haciendo una reivindicación política y aprovechando la ocasión.
Eso respecto a la jornada de este sábado, porque este domingo, ¿qué hay? Vicente Azpitarte, buenos días.
Buenos días, saludos sin complejos. Tras el gran clásico que se vivió ayer en el Camp Nou entre Barça y Real Madrid, reanudamos la jornada deportiva con grandes encuentros. Por ejemplo, desde las 4:30 en la sintonía de radio arranca la Liga con el partido de las 5 entre Villarreal y Valencia. Gran partido, pero es que lo vamos a terminar también con un gran partido en el Calderón, Atlético de Madrid-Betis, y de 11 a 12, como cada fin de semana, la tertulia con todo el análisis de lo que ha ocurrido los últimos días. Gracias y feliz domingo.
Igualmente, Vicente, estaremos escuchándote, y si hay alguien que sabe qué tiempo va a hacer hoy, esa es Silvia Martín, ¿verdad, Silvia?
Pues sí, Nuria.
Y en
domingo,
un titular, sol.
Sí.
No se lo va a creer Mariano Rajoy que
sí,
ya
sí,
sol.
Sí. Hoy habrá
¿sí?
sol.
Lo que llovía el otro día.
Tendremos cielos despejados, sol, en la mayor parte del país. Las temperaturas subirán en la mitad sur, especialmente en Andalucía, bajará ligeramente en las Islas Baleares y por la zona de los Pirineos. Luego se mantendrá sin muchos cambios en el resto de la península.
Estas Navidades comienza a disfrutar de magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925-107-097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. Belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles atonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
El hígado interviene en más de 500 funciones del organismo. Por eso debemos cuidarlo. El doctor Pérez León nos explica cómo hacerlo.
El hígado es el gran depurador del organismo. Para que trabaje al 100% debe estar limpio. La forma más natural de conseguirlo es con Depur Plus, un preparado a base de plantas que nos ayuda a eliminar las toxinas del hígado.
Depur Plus, de Laboratorios Mundo Natural. En farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¿Jamón serrano o ibérico? ¿Ibérico de cebo o de bellota? Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. Redondoiglesias.com.
Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo. Y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domingo Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Es Radio.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.229-93229, serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, en los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Es Radio. Sin complejos. Es Radio.
Y como cada fin de semana vamos a compartir ese segundo café con Paco Linares. Hoy, Paco, deshoja una margarita. Me gusta, no me gusta, sí, no. Con una política que podemos decir que es la antítesis de lo que entendemos por zen.
El segundo café con Paco Linares.
No comparto para nada la postura de Celia Villalobos, que es proabortista. Más de 150.000 seres humanos han sido asesinados este año. Hay razones científicas que van unidas a la ética de estudiosos que abogan por el derecho a la vida del nasciturus, que ya está en el mundo en el vientre de su madre, aunque no haya sido alumbrado. Para quien tenga dudas, le recomiendo... el libro La dignidad del embrión humano, escrito por el amigo del premio Nobel de Medicina Severo Ochoa. Me refiero a Ignacio Núñez de Castro, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y profesor de Bioética. Sin embargo, la anterior postura de Celia, que me parece deleznable, no es óbice para que aplauda sus declaraciones públicas defendiendo a la juez Mercedes Alaya. Un servidor comparte todo lo que dijo Villalobos, que denuncia lo que esta juez de carrera y oposiciones ganadas por mérito y capacidad está sufriendo por hacerle frente a los sinvergüenzas de los ERES y a todo el entorno corrupto de empresarios, políticos, familiares, amigos, que presuntamente choricean a los trabajadores regalándole dinero a los ricos y poderosos del entorno de la Junta de Andalucía. Doña Mercedes, juez Alaya, gracias, y le pido a todo bien nacido que la apoye en público o en privado, o rezando a Dios o a Alá. ¿Para qué? Para que se sepa que su belleza está fuera de toda duda. Señoría Alaya, permítame que le diga guapa, guapa y guapa. Por cierto, no sabía que algún sector de la izquierda admira tanto a Franco, porque si comparan la postura de Mercedes Alaya con las posiciones del franquismo, ¿qué quieren? ¿Decir con eso que en la época de Franco también se perseguía a los chorizos y ladrones con el mismo ahínco que lo hace la juez? Pues están ustedes reconociendo algo muy bueno del anterior régimen. Piénsenlo.
Sin complejos. Es radio.
Las 9:20 de la mañana. ¿Qué tal, Rubén?
Buenos días, ¿cuánto tiempo?
Hoy te has sumergido tú entre líneas.
Sí, 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 hoy me he sumergido. Vamos a repasar primero las portadas. El Mundo. Un absuelto del 11M muere en Siria delante de uno de sus hijos, Muammar al-Malah, condenado por audiencia y exonerado por el Supremo, fue abatido a tiros por las fuerzas del régimen de Al-Assad. La foto es para una de las víctimas de Inés del Río, que asegura: veo sonreír a Inés del Río y siento que ella ha ganado. Enrique González, el guardia civil que sobrevivió a dos atentados de la Terra, tiene pesadillas desde hace años, añade el periódico. ABC, la portada es para Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior. Me duele que López Guerra no tuviese en cuenta que desautorizaba a España. Es una entrevista.
Ay, que le duele.
Sí,
que ¿pero dónde
vamos
le duele?
A comentarla ahora.
En la uña le duele.
Eso no lo sabemos, teniendo vale. En cuenta que también dice cosas como que sobre Bolinaga asegura que no es que es consciente de que la excarcelación, pero que es la diferencia entre el Estado de Derecho y el gobierno es que tiene límite y que eso distingue al gobierno de los terroristas, dice.
Que tiene límite en el Estado de Derecho. Sí, vale. ¿Qué más portada,
el,
Rubén?
También dice, el fallo de Estrasburgo provoca un profundo dolor y sentimiento de injusticia e impotencia.
Sí, 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 todos están muy dolidos, sí, sí. Pero sobre todo las víctimas, ¿verdad?
Una de las víctimas es Marimar Blanco, que sale en la portada de La Razón. Ella es la foto. Hoy hay que acudir a Colón porque pedir justicia es un derecho y un deber de las víctimas para que vean que España no se conforma para que los condenados por un juez democrático cumplan toda una condena, ni un día menos. Toda hoy, esta frase empatada.
Hoy domingo en Colón y el lunes, ahí
y atención,
seguimos,
porque hay otra
la
publicación
cívica tiene que continuar.
Que dice, ETA traslada a sus pistoleros al Reino Unido para decidir el plan tras tumbar la Parod. La banda diseñó una estrategia de deslocalización para evitar la detención de los terroristas, imprescindible para mantener su estructura.
¿Qué le llevan? A ver si reciben a Troitiño cuando le suelten. En fin. ¿Qué más cosas, Rubén?
Y el país, España, da una respuesta de bajo tono al espionaje masivo de Estados Unidos. La portada es para el derbi de ayer entre el Madrid y el Barça. Entrevista a Cristóbal Montoro. Ahora vivimos una inflexión, pero no brotes verdes, y muy discreta la manifestación a un ladillo, que pone: Rajoy cede ante la UBT para cuidar a su electorado más conservador. La protesta de hoy pone a prueba al gobierno.
En fin,
¿Qué noticias te han llamado la atención?
Bueno, pues comentando lo de Estrasburgo, que ¿sí? decíamos de Jorge Fernández Díaz, ¿sí? la mejor respuesta se la ha dado hoy Pedro J. al gobierno. Pregunta, ¿a qué bufetes especializados o equipos de lobista han contratado para tener la derogación de Parot? ¿Cuántas delegaciones judiciales españolas han visitado Estrasburgo en estos meses críticos que se estaba cocinando la sentencia de la Gran Sala? ¿Cuántas giras ha realizado el presidente del gobierno por los países con representantes en este tribunal? ¿Cuántas reuniones han celebrado los titulares de Exteriores y Justicia con sus homólogos para hablar en concreto de este asunto? En total, hace un artículo bastante extenso que concluye esta tercera legislatura de Zapatero. La Moncloa es la que está siendo más dañina de todas. La tercera legislatura de Zapatero, le llama a Rajoy. Aunque muy comentado también puede ser esta noticia en El Mundo, que comienza así: o tiene un ángel de la guardia muy solvente o un olfato enorme para detectar policías. Es la crónica de Ángeles Escribá en El Mundo sobre las tres fugas de Josu Ternera, y es que Letarra se ha escapado de tres cercos policiales en los últimos 2 años. Los servicios galos dicen que ocurren cosas muy raras. Si se sabe, por cierto, que huyó de la policía francesa tras recibir una llamada de aviso de atención en Kenia, que es donde estaba huido. ¿Usted sabe si en Kenia hay faisanes o son más avestruces, creo?
Pues solamente haya faisanes, y como la tradición romana, seguramente volarán hacia la izquierda, hacia la siniestra, evidentemente. La verdad es que ayer en el editorial hablaba de esos etarras a los que nos ha faltado sacarles el pañuelo blanco a algunos para decirles adiós y despedirles, ¿no? Así, para que se marcharan. Aquí está el caso evidente en una excelente, desde luego, noticia y exclusiva de Ángeles Escriba en El Mundo Hoy.
Esto de Josu Ternera es de película, de Homeland en concreto, ríete tú del agente Brody. Aunque para Homeland lo del espionaje, Estados Unidos tuvo equipos espías en Madrid, dice El Mundo. El país asegura que hay oficinas secretas en la capital de España, no es un caso excepcional. Hay 80 oficinas ocultas en todo el planeta. A Merkel le tienen el teléfono intervenido desde el año 2002. Cuando pensábamos que el Yes We Can era Yes We Spy, vemos que esto ya viene de antes. Vamos, parece que los teléfonos los tiene pinchados algunos, llegan a estar pinchados desde 1999, desde Clinton. Y yo que pensaba que mientras que le hacían el impeachment por el vestido de Lewinsky, no tenía tiempo para otras preocupaciones.
Sí, eso ya se lo hacen otros.
En economía, el país publica tres páginas de entrevista con Montoro donde el ministro nos vuelve a demostrar su talla de estadista. Atención, el objetivo de la amnistía fiscal se hizo un poco a ciegas.
¿Dice si va a bajar los impuestos?
Sí, a partir de 2015.
Vale, pues vamos a prepararnos porque subirán. Evidentemente, sí, ya lo ha dicho. Bueno, Rubén, no te vayas, que a lo mejor incluso podemos hacer...
Finalizo con un chiste.
Venga, no te iba a decir que finalizaras, pero venga, finaliza con un chiste.
¿Se acuerda de la Fundación Felipe González para el estudio de la figura de Felipe González?
Sí, que no ha sido creada por Goma Espuma, recordémoslo.
Pues hoy Guillermo en El Mundo hace una viñeta, pone a Rubalcaba, que dice: cuando nos equivocamos, los socialistas rectificábamos. Por eso jamás repetiremos errores como los de la Fundación Ideas, donde no se sabía quién era Amy Martin. Ahora, en la Fundación Felipe González, todo el mundo sabe quién es el señor X.
Bueno, pues hacemos una pequeña pausa. Ya han visto cómo transforma el Entre Líneas a Rubén, que incluso me llama de usted. Esto es impresionante, ¿no? Así, sumergiéndote en la prensa, de repente te sale tu otro yo. Hacemos pausa y ahora mismo estará también con nosotros Pío Moa.
Sin complejos. Es radio. Es radio.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96-572-3737.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de la Bacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com.
es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad, sin complejos, funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin... complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas. Figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925-107-09. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. Belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza.
La involución permanente con Pío Moa.
Y no sé si el título de esta sección, involución permanente, esta semana se ha hecho incluso más real. Pío Moa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, antes de entrar en el tema, quería recomendar un libro que he recibido de Aquilino Duque. Es un ensayo que se titula La era argentina, y es un libro pequeño con una serie de ensayos sobre la vida actual, sobre la realidad actual, que me ha sorprendido enormemente.
¿Por qué?
Porque es ingenioso, profundo e incisivo. Entonces, que son cualidades que se echan mucho, en falta en general en los escritores actuales, ¿no?, en España, ¿no?
Se ha perdido capacidad de crítica, es verdad.
Sí, capacidad de
humor.
Crítica y de humor, y más que de humor es de sutileza y al mismo tiempo profundidad.
Finura, sí, y profundidad.
Este es un libro que toda persona culta debiera leer, estuviera de acuerdo o no, eso ya es otra cosa, ¿eh? Pero bueno, dejando esto aparte, quiero hablar de la manifestación que y de lo que lleva consigo, ¿no? En primer lugar, la manifestación, aunque se pone en nombre de las víctimas del terrorismo, lo que es muy justo, no debe olvidarse que lo que más daño ha hecho en conjunto al país de manera política ha sido la destrucción del Estado de Derecho. O sea, desde el momento en que los gobiernos, el gobierno de Zapatero, decidió sacar a la ETA del pozo en que lo había sumido la política de Aznar y convertirlo en una potencia política a la ETA, hacerle todo tipo de concesiones, es decir, premiar sus crímenes, pues desde ese momento el Estado de Derecho en España ha quedado hecho unos zorros, literalmente. El Zapatero, o sea, ahora mucha gente dice, ¿cómo es que los etarras salen de la cárcel sin arrepentirse, etcétera, ¿no? Yo creo que el problema es el contrario. ¿Cómo es que salen jactándose de sus atrocidades? Se salen jactando de sus atrocidades porque ellas han sido premiadas, porque han conseguido lo que querían, gran parte de lo que querían. Por consiguiente, dice, estos asesinatos no han sido inútiles, han servido para mucho. Ahora estamos como una potencia política en el País Vasco y en España entera.
Han visto reforzados sus argumentos.
En definitiva, claro, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. Luego, ahí, yo he tratado de explicar muchas veces por qué Zapatero y en general el PSOE han colaborado con la ETA en muchas ocasiones, ¿no? Han colaborado porque entre el PSOE y la ETA hay una serie de afinidades ideológicas profundas que son decisivas. Los dos se proclaman socialistas, los dos se proclaman, son muy antifranquistas, visceralmente antifranquistas. Los dos desprecian España. Uno, vamos, la ETA la odia y el PSOE no se puede decir que la odie, pero vamos, la desprecia. Como decía Julián Marías, tiene una idea negativa de España y de su historia, ¿no? Y así sucesivamente. Pero hay también otro elemento en el que quiero incidir, y es que el PSOE tiene también su historial terrorista. Es decir, cuando se habla del PSOE, En fin, se ha creado una idea extraña, por ejemplo, cuando murió Carrillo, de que había sido un puntal de la democracia y tonterías por el estilo. Con el PSOE pasa un poco por el estilo. Nadie conoce su historia real, su enorme corrupción. Y ese desconocimiento les permitió presentarse primero como con 100 años de honradez. Ha sido el partido probablemente más corrupto del siglo XX en España, ya en guerra, en la República y antes. Pero también tiene un historial terrorista. Este historial terrorista empezó ya en la Restauración, cuando Pablo Iglesias justificaba el atentado contra Antonio Maura. Luego, en la propia Restauración, en la huelga revolucionaria del 17, el PSOE organizó, entre otras cosas, un sabotaje a un tren cerca de Bilbao que causó un montón de muertos. Luego llegó la dictadura de Primo de Rivera y entonces se portó bien. Colaboró con la dictadura, se moderó, etcétera. Pero llega la República y vuelve a las andadas. Casi todo el mundo se ha creado una serie de historiadores falsarios, han creado la impresión de que la lucha entre la Falange y el Partido Socialista había sido comenzada por la Falange. Aquello de los puños, las pistolas, siempre se ha hablado, pero la realidad fue completamente distinta. Aparte de que el Partido Socialista venía predicando ya la revolución, puños, pistolas y todo lo que hiciera falta, ¿no? Y fusiles, desde hacía tiempo, ¿no? Quienes empezaron fueron los socialistas. Los socialistas empezaron a matar falangistas y estos se retuvieron bastante tiempo antes de darles la réplica. Una réplica que tuvieron que hacer, entre otras cosas, porque el Estado no les protegía, a pesar de que en aquellos años estaba gobernando la derecha, el Estado, el gobierno, era tan débil y tan flojo que en realidad no protegía la vida de la gente, ¿no? Entonces llegó un momento en que los falangistas replicaron y empezó a haber una especie de duelo de atentados entre falangistas y los otros, y los socialistas. Pero ya digo, empezaron los socialistas. Los socialistas practicaron durante la guerra un terrorismo verdaderamente salvaje, ¿no? Con las checas, etcétera, ¿no? Y luego, pues claro, después de al perder la guerra, quedaron algunos en el Maquis, muy pocos, ¿eh? El Maquis era también una organización básicamente terrorista, se presenta de otra manera, pero era así. Y finalmente, pues hemos llegado a, por una parte, al GAL y por otra parte a la colaboración con la ETA para sacarla, ya digo, del abismo al que la había llevado la política de Aznar, que era la política correcta, aunque tuvo muchos fallos, pero era la política correcta porque prescindía de la llamada solución política que se viene aplicando a la ETA desde la transición. Significa considerar políticos sus asesinatos, significa considerar que el asesinato es una forma de hacer política, ¿no? Aznar prescindió de eso, optó por la solución policial, con el mejor efecto que ha tenido la lucha contra la ETA en todos estos años. Y ha sido Zapatero quien la ha sacado de ahí del pozo y ya ha explicado parte de las causas por las que lo hizo.
Y esta semana desde Estrasburgo, que incluso se ve reforzado esa idea que siempre ha tenido ETA, y es que el Estado español les oprime y les ha reprimido, ¿no?
Sí, bueno, claro, es lógico, les oprime y les reprime. Pero vamos, lo que ha quedado, pues un poco
obligado.
Chapucera, la política española chapucera en gran medida jurídicamente. Y finalmente, finalmente hay que decir que Rajoy, por desgracia, está siguiendo la misma política de Zapatero.
Ese quizá es el verdadero cambio, ¿no?, de esta semana.
Es
porque hablamos de la historia, pero a ver cómo se lo contamos ahora a las generaciones que vienen.
Sí, bueno, la historia real es esta. Zapatero cambió radicalmente la política hacia la ETA, hacia colaboración, y Rajoy sigue en esa política. Eso es básicamente lo que hay que decir.
Pues Pío Moa, un placer.
Pues muchas gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
La involución permanente. Con Pío Moa.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita.
La La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmología Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502. ...448... Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Muchas enfermedades somáticas, del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga.
Vuelve la gran fiesta de la Casa del Leroy Merlin con los precios más bajos del año. Ven a tu tienda antes del 11 de noviembre. ¡Corre que se los llevan! Y recuerda, abrimos este domingo de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Comenzar a cuidarte. Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando hacia tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz pedido en vitalgrana.com o en el 96-572-3737.
Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas. Figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925-107-097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza.
Escuchas Es Radio 99.1 FM. Sin complejos. Es Radio.
Y cambiamos de tema, ya algunas aguas que no saben bien, fijo que les ha pasado. Y eso es porque contienen partículas que se depositan en tuberías y electrodomésticos, causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas, nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días.
Hola, muy buenos días, Rubén. Pues efectivamente tenemos grandes ventajas. La primera es la de que lo podemos probar durante un año y si no nos convence lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero. Pero es que teniéndolo en casa, tu lavadora, tu calentador de agua o la caldera van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Masical elimina toda la cal que se ha ido incrustando durante años en la maquinaria y en las tuberías, consiguiendo aumentar el caudal de agua perdido e impidiendo que se formen nuevas incrustaciones de cal por donde el agua pasa.
Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua, ideal incluso para la limpieza del hogar, minimizando las manchas de cal en fregaderos, sanitarios y grifería. ¿No es así?
Pues así es, y es que con Masical también mejora la colada y la vajilla queda mucho más brillante y más limpia. Es ideal para el aseo personal también porque nuestra piel y nuestro cabello quedan mucho más hidratados y suaves, y si padeces ese picor cuando te bañas, pues eso desaparece para siempre.
¿Y quién instala el Masical? ¿Hay que hacer obras en cal, levantar todo o no?
No, para nada, Rubén. Se coloca sin obras ni herramientas junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto. Y esto pues lo hace el propio usuario y además viene perfectamente indicado en el folleto que adjuntamos con el Masical.
Es portátil, no consume nada, ni se avería. Está garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no nos convence, recuperamos el dinero. Con todas estas garantías, tiene que ser muy caro, fijo.
No es caro porque, de hecho, nada más que vale 99 euros más unos pequeños gastos de envío. Nosotros no tenemos intermediarios y por eso podemos dar grandes promociones como la de ahora. 3 al precio de 1. Promoción, comparte y ahorra. Esto significa, Rubén, que si te pones de acuerdo con un amigo y un familiar o dos amigos o un compañero de trabajo, pues te llevas la promoción 3 al precio de 1 si eres de los 25 primeros en llamar ya al 902-107-109, pedirlo y decirnos que eres oyentes de aquí, de Es Radio, de Sin Complejo.
Entonces, para todos los oyentes de Es Radio, 902-107-109 o mastienda.es, masical, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
De nada, un saludo.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos. Es Radio.
Las 9 y 5, las 8 y 5 en Canarias. No voy a decir de qué estábamos hablando mientras esperábamos abrir el micrófono. Que no, Carlos, que no voy a decir nada. Yo callada, que somos gente seria. E intentamos que por lo menos hasta las 11 de la mañana nos tengan un poquito de respeto a los oyentes. Carlos Cuesta, buenos días, bienvenido.
Muy bien.
Nieves Ciprés, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días y bien hallados a todos.
Víctor Domingo, buenos días. ¿Quién se va a reír, verdad? Claro que sí. Yo creo que el humor es importantísimo, ¿verdad?
Es fundamental para tener un poco de salud mental.
Así
y para
es.
Poder llevar esto de una manera más o menos digna.
Alguien, hay oyentes que por Facebook a veces nos preguntan, decís Víctor Domingo, claro, vosotros le conocéis, pero ¿quién es Víctor Domingo? Es el presidente de la Asociación de Internautas.
Sí.
Sí, ¿no?
Lo que pasa es que la pregunta está en general, ¿quién es Víctor Domingo? Eso ya queda un poco...
Bueno, eso ya sí que... Tú ya esta tarde en casa, de esas tardes de domingo que no sabes qué hacer.
Vamos, que sí, que estoy aquí porque soy presidente de la Sociedad de Internautas y normalmente hablo de esas cosas.
Y eres un fenómeno.
Bueno, Nuria.
Y el último, he dejado para el final a Mario Noya. ¿Qué tal, Mario?
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Yo ya no sé si directamente, o sea, colgar la chaqueta y digo, venga, empieza la tertulia.
No, os voy a dejar hablar.
Es que hace mucho que no estamos aquí, Mario Noya y yo.
Es verdad.
Cara a cara, sí, es verdad. Bueno, vais a acudir esta tarde a la manifestación, esta tarde, sí, a la una del mediodía, a la manifestación de víctimas. ¿Creéis que va a ser una manifestación masiva? Estamos sacando la bola de cristal, pero quizá es algo que se preguntan muchos de los oyentes de radio. ¿Voy? ¿No voy? ¿Va a ser masiva? ¿Para qué va a servir? ¿Quién va a ir? ¿Cuál es el lema? ¿Qué pancarta llevo? ¿Dónde me pongo? ¿Escucho los discursos? ¿Tomo nota? ¿No tomo nota? ¿El lunes qué hago? ¿Quién quiere que vaya? ¿Quién no quiere que vaya? O sea, es una especie de mare magnum.
Hombre, yo iba a ir, vamos, de hecho lo tuiteé, ¿no? Yo estuve respondiendo a todos los mensajes y relanzándolos porque yo pensaba ir como he ido a todas las de víctimas, ¿no? Y yo creo particularmente que hay que estar porque en el fondo eso es un homenaje a las víctimas, un reconocimiento a lo que ellas han hecho, es una muestra de gratitud y es una reivindicación y sumarte a ella, ¿no? Ahora, a partir de ahí hay cosas que es verdad que puede ser una de las manifestaciones más curiosas que hayamos visto de víctimas, ¿no? Porque hasta ahora tú tenías muy identificada la causa, había un gobierno, el gobierno socialista, que estaba negociando con los terroristas, se habían visto incluso las actas, algunas de las manifestaciones ya se conocían, se había visto la exhibición del Faisán como una especie de logro por parte de Gómez Benítez, se había visto cómo se había pedido por parte de ETA que se removiesen fiscales, que no sé qué, todo eso estaba encima de la mesa, entonces era muy fácil identificar qué era lo que pedías y contra qué ibas. Pedías justicia para las víctimas y ibas contra una negociación obscena, sanguinaria, etcétera, ¿no? Entonces es verdad que en esta ocasión hay muchísimas preguntas en el aire que yo creo que deberían haber sido contestadas, claro, porque todo eso ocurrió en la etapa de gobierno socialista, pero ahora ya no estamos en la etapa de gobierno socialista. Y resulta que los que están saliendo a la calle están saliendo ahora. la sentencia de Estrasburgo, que es verdad que es una sentencia que según el convenio de Roma, el convenio europeo de derechos humanos, tú tienes que acatarla, también es verdad que según el mismo convenio pone que tienes que acatarla de acuerdo a tu ordenamiento interno. Y en nuestro ordenamiento interno hay una cosa que se llama Tribunal Constitucional que avaló la doctrina Parot. Por lo tanto, tenías mecanismos para obstaculizar la salida y sin embargo están saliendo. Entonces, claro, en esta manifestación va a haber gente del gobierno que resulta que no ha respondido a la pregunta clave de por qué están saliendo todos aceleradamente. ¿Por qué no se han puesto más obstáculos? ¿Por qué en el caso de Bolinaga resulta que se le saca cuando en el artículo del reglamento penitenciario no pone tendremos que sacarlo? No, pone podrá sacarse. Entonces, ¿por qué lo pone usted en la calle? Entonces, yo creo que va a ser una manifestación curiosa.
Va a ser curiosa, sí.
Claro, es evidente que todos los que vamos para respaldar a las víctimas, pero los que estamos allí no tenemos la respuesta. A lo que está ocurriendo.
Eso que dices
en este
es muy grande, Carlos, porque realmente el motor que nos va a llevar a ir otra vez a la Plaza de Colón es el mismo, realmente. Aunque se esté todo muy confuso, realmente quien vaya allí será por un apoyo moral a las víctimas, porque sí. Todos realmente somos víctimas y todos hemos vivido bajo el miedo de ETA.
Claro,
porque si lo hace tu vecino, llaman, lo haces tú realmente.
Pero no solo... Cuando llaman las víctimas, estamos allí y hay que estar, por supuesto que sí. Yo personalmente voy a ir y también desde Derecha Navarra y Española van a venir. Pero sí que es una manifestación o una concentración que no es al uso, que no es como las que hemos acudido, como estaba recordando ahora don Carlos. Y, sin embargo, hay que estar, por supuesto que hay que estar, porque de alguna manera habrá que manifestar ese apoyo que hay a las víctimas porque están siendo vilipendiadas, está siendo ahora mismo y desde hace bastantes años aquí atrás.
Pero realmente es un apoyo a nosotros mismos, creo
sí,
yo.
Sí, pero...
O sea, las víctimas, supuesto, yo creo que no es como hablar de las víctimas como un ajeno.
El terrorismo y España y los españoles, porque la traición es que ha sido a toda España en sí, pero quienes verdaderamente están sufriendo las penas íntegras son las víctimas y sus familiares. Porque ellos, primero, las víctimas reales, las que han asesinado, no van a ver la luz nunca y no van a poder ir nunca. Y esos sí que han cumplido ya la pena de muerte. Pero es que los familiares es que están viviendo de verdad un ataque a los derechos humanos que tanto el Tribunal de Estrasburgo está alardeando y está también cumpliendo una pena que... Yo espero que sigan sintiendo el apoyo que hemos estado dando pues desde Miguel Ángel Blanco hasta ahora a las víctimas. Pero es que recordemos que en los años 80 las víctimas de ETA eran poco menos que repudiadas. Es que no salían a la calle. En Pamplona, cuando mataban a algún militar o algún guardia civil, íbamos cuatro a los funerales.
Ayer recordábamos la película de Solo ante el peligro.
Y habíamos conseguido que España estuviera con las verdaderas víctimas, ¿no? Entonces, ir hay que ir, pero esta concentración, la verdad, que es una concentración que al final ha acabado siendo utilizada desde el lema, que parece ser que ha sido pactado, hasta que vayan pues miembros que dice Rajoy que no van a ser del gobierno, pero todos sabemos que es del gobierno, porque es que luego hay una estrategia que no sé qué finalidad tiene, porque la de la confusión ya no cala. Está diciendo Rajoy que cuando le preguntan por las víctimas que llueve mucho, no habla hasta el cuarto día, y cuando habla pues dice que apoya a las víctimas, pero sin embargo que acata algo que sabe que no puede...
Es que quizá lo que es lo que nos tendría que sorprendernos, ¿no? Quizá ese Rajoy siempre actúa igual con cualquier tipo de asunto, y por qué con las víctimas y con ETA iba a ser diferente.
Sí,
es que quizá eso ya deberíamos abrir los ojos de una vez, ¿no?
Rajoy es el hombre del tiempo.
Podía haber dicho, pero podía haber dicho Rajoy al Tribunal de Estrasburgo que avaló la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna. Y la burla que está siendo cuando los tenemos en las instituciones públicas, tanto de España como de las provincias vascongadas o de Navarra.
Y ahora, estaba
leyendo
la portada de ABC.
Titular de la portada de ABC, que es la entrevista a Jorge Fernández Díaz, al ministro de Interior, que dice, me duele que López Guerra no tuviese
en cuenta que desautorizaba a España.
Desautorizaba a España. Hoy Pedro J. en la carta lanza una pregunta que yo creo que es bastante importante, ¿no? ¿Por qué no se pidió la recusación de
López Guerra allí con este gobierno?
Este señor era secretario de Estado en la época en la que se negociaba con ETA. A nadie le llamó la atención que no podía estar una persona que había estado al frente de todo el cotarro, por llamarlo de alguna manera, no podía estar luego decidiendo cuál iba a ser el signo judicial.
Es que incluso él no tuvo ni siquiera la decencia de abstenerse, que es una opción.
No, para algo lo metieron.
Claro.
Pero yo el hecho de que alguien lo meta, es evidente cuál es el fin, ¿no? lo que te llama la atención es, dices, oye, que es que este señor ha emitido su sentencia, porque es suya, porque es el criterio que manda el Nacional, año y medio después de la llegada del Partido Popular. Algo se podría haber hecho. Uh-huh. Haberle bombardeado, haber buscado un lobby que desautorizase su labor, haber pedido la recusación, haberte plantado, haber amenazado con que tú... Oye, a mí me llama mucho la atención, ahí salía la noticia de que Reino Unido está barajando salirse del convenio que respalda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, que la respuesta es más contundente la de Reino Unido que la nuestra. Pero yo, vamos, no sé, o yo estoy muy equivocado o los criminales están saliendo en nuestro país. Y resulta que nos va a dar un ejemplo de cómo accionar a esto Reino Unido. Increíble,
sí.
Vamos.
Sí, ayer recordamos lo que se preguntaba esta semana Ángeles Escriba, también en tu periódico, Carlos. ¿Reino Unido soltaría así porque sí? ¿Porque lo dijera este tribunal a 137 asesinos del IRA? No, no, pero sí, el propio Reino Unido ha intentado muchas veces, cuando han llegado ese tipo de sentencias, ha cambiado la propia legislación interior, claro. Ha movido no a sus políticos, o sea, ha hecho otro
pero
tipo
si
de cosas.
El Víctor. Problema que ya es importante. Yo voy a ir a la manifestación y voy a ir a la manifestación no solamente por las víctimas del terrorismo, porque y aunque sea ya importante, sino porque aquí en este saco no solamente está víctima del terrorismo. ¿Qué va a pasar con la gente de Valladolid, con los dos violadores que van a salir a la calle de forma inmediata y sin ningún tipo de bueno, pues de haber cumplido con las penas que se les habían otorgado.
Es que además ayer nos decía el abogado de la asociación Clara Campoamor que se le están aplicando beneficios por trabajos.
Claro.
Y eso es mentira. No están haciendo ningún tipo de trabajo.
Bueno, y
bueno,
hay
pero
una cuestión más grande.
Muy bien, que les apliquen los beneficios, pero que se los apliquen al total.
Sobre los 200 años, sobre los 3.000.
Pero es que si no están trabajando tampoco tienen que beneficiarse.
No. Alguien
es
que no puede salir a la calle.
Que van a utilizar
ya,
para
ya,
que nos salgan.
Ya no se habla, pero no sé si os acordáis que hubo una época que sí que se hablaba de las carreras que hacían los etarras de la universidad.
Inés del Río, ¿eh? Inés del Río se ha sacado titulación no, universitaria.
Es que también redime pena.
Claro.
Es decir, este tipo de escandalazos que tiene que ver con universidades públicas también, ¿eh? Tampoco bueno, dice nada, ¿no?
Y yo decía que iba a ir para por esas cuestiones que me parecen fundamentales y porque de luego hay que hacer una demostración de que la gente pues tiene dignidad y tenemos y no nos creemos lo que está pasando, lo que sucedió
somos
el otro día
¿no?
con la Audiencia Nacional sacando en menos de 24 horas a esta señora de la cárcel por una sentencia que no es vinculante y la Audiencia Nacional dejar de hacer todo lo que tenía que hacer. Lo dice alguien que esta semana ha recibido una sentencia o un fallo del Tribunal Superior de Justicia. Nosotros en el año 2009, por eso digo un poco cómo funciona la justicia en este país, denunciamos a la anterior ministra González Sinde por conflicto de intereses. Eso nos ha costado muchos problemas, nos ha costado 2 años. En el 2009, esta semana hemos recibido un tribunal que donde se archiva el caso porque González Sinde ya no es ministra. Cuando yo pongo en la balanza esa cuestión con lo que el otro día sucedió en la Audiencia Nacional, se me quedan los como escarpias. Y además voy a ir porque iré con todos aquellos que le vayan a decir a González Pons que esa no es su manifestación. Él podía haber evitado esa manifestación en la responsabilidad que tiene como lo que sea dentro de este gobierno y del papel que está haciendo este gobierno ahí. Porque es que ayer daba la sensación de que González, la manifestación esta la estaba convocando González Pons y estaba señalando con el dedo. Que me parece muy bien que se señale con el dedo a quien vaya o quien no vaya y la responsabilidad que tenga cada uno, pero esta no es la manifestación de González Pons.
Y Oyarzábal y Sémper, que también estarán allí.
Y eso es una cuestión que hay que dejar absolutamente
claro. El otro día Jaime Mayor hacía una descripción del mapa de actuación de ETA y del resto de nacionalismos, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, y yo creo que esa es la clave que no está teniendo en cuenta este gobierno. Y a mí eso es lo que me preocupa muchísimo. O sea, aquí hay una especie de bicicleta con tres sitios, con tres sillones, en las cuales tú tienes por delante, ha estado históricamente ETA, y es verdad, su labor de matanza, de mafia, de asesinos y tal, ha estado lanzando esta bicicleta. Y se han conseguido muchísimas cosas. Ellos fueron los primeros en pactar con PNV y ellos han conseguido muchísimas cosas. Vamos, desde renegociar los sistemas económicos del País Vasco teniendo en cuenta que había muertos, hasta conseguir determinada presencia en organismos reguladores teniendo en cuenta que había muertos. Entonces, bueno, esa ha sido la función sacacorchos que tenía ETA y de la cual se ha estado beneficiando el Partido Nacionalista Vasco. Por detrás, tú tenías una alianza que se va ampliando y que además se plasma en la reunión de los Rovira, en la cual directamente la alianza salta a terreno catalán con Esquerra Republicana. Una Esquerra Republicana que luego se une, o casualmente, a ese tripartito catalán que consigue, o casualmente, los estatutos segunda generación, con lo cual se empieza a fraccionar la unidad legislativa española ya en grado máximo. Entonces, en ese tripartito estaba el Partido Socialista de Cataluña, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, digan ellos lo que digan, porque se benefician de esos votos, y estaba ICV. Si cogemos todo ese marco, tenemos el mapa del avance del nacionalismo y del intento de ruptura de nuestra Constitución, que es que, oye, que hace dos días Rubalcaba acaba de lanzar la propuesta de ofrecerle directamente a Mas romper la Constitución para rehacerla para que tenga cabida Cataluña. O sea, vayamos uniendo los puntos de este dibujo como aquellos pasatiempos que había para niños, que ibas trazando la línea a través de los números, ¿no? Bueno, pues yo creo que la línea está muy clara. Entonces, el problema que yo le veo a esto es que esta decisión de... Es que esto se pactó con ETA, ¿cómo lo vamos a bloquear? Vamos a ver, en estos momentos eso no vale. Porque es que esa decisión, a otra escala, puede ser lo mismo que lo que está pasando en estos momentos con Cataluña. Es que ellos están en un momento soberanista, ¿cómo vamos a tensar la cuerda? No, vamos a ver, si de tensar la cuerda se encargan ellos solos. Pero si tú vas permitiendo que cada uno avance más, avanzan los tres a la vez. Avanza ETA, avanza el nacionalismo planteado en el País Vasco a través del Partido Nacionalista Vasco, y avanza el nacionalismo catalán independentista trazado a través... Están avanzando todos a la vez y cada logro de uno es el logro de los tres.
Pero... Ya, hay una... Bueno, primero, la manifestación. Qué curioso, si os fijáis, hay manifestaciones monstruo que se junta lo peor de cada casa y nadie les va preguntando, ¿tú por qué vas a ir? Si ellos lo tienen claro, ¿para qué van a ir? Y además saben para qué sirven las manifestaciones. Las manifestaciones son... Derecho al pataleo. Si nadie que no sea de extrema izquierda en este país quiere derribar gobiernos con una manifestación. Tú ve si consideras que hay algo ahí que te mueva a manifestar tu repulsa o tu solidaridad o lo que sea, ¿no? Lo de las víctimas. Se puede estar con las víctimas perfectísimamente, claro. Tenemos otro problema que no tenemos que ignorar. Si el drama de las víctimas del terrorismo es que están divididísimas. Y luego tendrán cada uno sus razones. Y luego hay ahí tensiones psicológicas que son dificilísimas de manejar. En fin, son gente que normalmente... Bueno, normalmente no. El 90% procede de sectores profesionales o personales que no tienen nada que ver con medios y de repente tienen una sobreexposición que los machaca. Como a todo el mundo. Perdóname. Que se nos suelen olvidar este tipo de cosas.
Mario,
y luego,
pero
la relación
no pidamos ejemplaridad a las víctimas y no pidamos que ellos hagan cosas porque son también seres humanos y es que si hay divisiones, claro, hay cosas absolutamente normales.
De repente se encuentran en su exposición mediática, no la sabe manejar un profesional, imagínate, gente que no tiene absolutamente nada que ver de esto y luego encima se tienen que hacer cursos acelerados de derecho constitucional y de funcionamiento del Estado de las Autonomías para saber cómo funciona.
Y dejarse su patrimonio.
¿Qué pasa? Eso es. ¿Qué pasó? Además, vamos a ver. Cuando llegó Zapatero tuvo como empeño de activar a las víctimas y por desgracia es otra de las cosas que ha logrado. Porque hay una división interna brutal. Cuando te acercas a ellas para ayudar no sabes cómo ayudar porque hay muchísima susceptibilidad entre asociaciones, etcétera. Y eso es un dramón. Que habría que intentar... recomponer, no sé de qué manera. Y luego, pues por supuestísimo que puedes ir ahí. La gente que está muy que le preocupa muchísimo apoyar a las víctimas ha cometido a veces un tremendo error, que es a Zapatero se le machacaba todo y luego venía el PP y vamos a esperar, vamos a darle... No, paraos. Paraos, porque es que estáis haciendo lo que quería Gregorio Pérez Barba, identificar a las víctimas del terrorismo con la derecha y ya está, y encima luego ya con la derecha Montaraz, porque el PP ha seguido ese discurso, ha empezado a acabar y decir, las víctimas son todas de derecha, están de cerebro... Que no estamos en eso. Y se puede ir perfectísimamente a decir a este gobierno, al otro, y a la oposición y a quien sea, oigan... no sean peronistas y no quieran ser gobierno, oposición, sociedad civil, fiscalía, todo a la vez, quieren serlo todo. Es que este es el colmo. Es que quieren ser víctimas del fallo de Estrasburgo. También, el gobierno.
Claro,
pues
pero
no.
Además esto es que es muy dramático lo que está pasando, porque aparte de que es el inicio del proceso mal llamado de paz, que todos sabíamos que era el de negociación y ahora se está pudiendo ver bien, pues lo está ejecutando Rajoy zapaterizado, o sea, no es otra cosa, pero es un problema gordísimo porque la ETA, todavía no se ha disuelto. La ETA todavía está con las armas debajo de la mesa y se les ha concedido la internacionalización que tanto han pedido. O sea, Estrasburgo ha puesto la gota última en el vaso.
Ayer, lo que querían de la internacionalización, Francisco José Alcaraz nos decía que para Navidad
Rajoy en ello
se está preparando, lo soltaba así de repente en
la foto,
claro, del final de ETA. Yo intentaba decirle, pues a ver qué datos tenía, ya sabes, como periodistas pues tienes que saber de pedir, ¿no? Datos, evidencias, y no quería soltar más datos, pero sí que ya lo daba por hecho, sí, y va a cambiar mucho el panorama.
El ministro Fernández Díez, perdone doña Nuria, pero cuando dio la rueda de prensa con el ministro Gallardón, bueno, yo le oía a Fernández Díez y digo, pero Dios mío, estaba hablando todo el tiempo en pasado.
Absolutamente.
Y el otro día el presidente del gobierno Rajoy también en pasado. Sí, o sea, sí, son lapsus que se ve que es que están dentro de esa
la imagen, como decía
no
Federico.
Son lapsus, porque lo
y
primero que
estaba diciendo Fernández Díaz que estaba acabada ETA.
Del interior,
no y que estaba acabada ETA, dijo.
Ayuda sin dudas, como decía Federico, si toda la semana.
Mariano Rajoy, digo, en el mes de las elecciones generales, dijo aquello de que los avances con ETA se habían conseguido sin coste político. Eso lo dijo Mariano Rajoy en el mes de las elecciones generales, en las que ganó con la mayor mayoría absoluta que jamás ha tenido el Partido Popular frente al gobierno del señor Zapatero.
Claro, y ¿sabe qué dicen? Dicen, es que ETA mata. Bueno, pues nosotros que estamos gobernando en Garino, en un pueblo que, en fin, no se lo recomiendo a nadie, pero lo estamos haciendo y estamos gestionando muy bien, ya nos dicen, ETA no mata, ahora capa.
No, pues vale. ETA no mata, pero no te deja vivir. Es una modalidad.
Hemos tenido que ir hasta los tribunales, que a Dios gracias esta vez les han condenado.
Vamos a publicidad, Mario, sí. ¿Me dejas? Me estoy dando cuenta que llevas camisa de cuadros. Pero bueno,
tengo aquí en modo
on. Es un chiste interno.
Es Radio.
En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita.
Estas Navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y no totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925-107-09. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. Belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes, podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
Del paisaje naturalista a las vanguardias, colección Carmen Thyssen.
Del 4 de octubre hasta el 20 de abril de 2014, el Museo Carmen Thyssen de Málaga expone obras de Courbet, Van Gogh, Monet o Lejeune. Museo Thyssen, en pleno centro de Málaga, junto a la Plaza de la Constitución, en la calle Compañía. Es una información del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
¡Electrones!
¿Lo ves?
¡Dame un 20!
¡20!
¡Dame un 3!
¿3?
¡Dame un medio!
¿Medio?
¡23!
¡Toma, toma, toma!
¡No me vengas con decimales!
Hoy las empresas tienen un 23,5% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Fatiga, estrés, cansancio acumulado, irritabilidad son síntomas claros de insomnio y de una falta de sueño reparador que día a día afectan a nuestra salud y calidad de vida. En estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un complemento alimenticio natural único que nos ayuda a neutralizar las causas que nos impiden dormir, asegurándonos un descanso de calidad y verdaderamente reparador. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Sin estigmas, con la más avanzada ciencia, con conciencia, afecto y respeto, tratamos desde el año 1935 a los pacientes mentales en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Teléfono 952. ...2014-64... o informes en web www.hospitalsanfrancisco.com.
Sin complejos. Es radio.
Seguimos aquí en la segunda hora de Sin Complejos en Es Radio, las 9:30 de la mañana, las 8:30 en Canarias, y vamos a hacer un alto en el asunto, desde luego, del día y seguramente de la próxima semana, que es la suelta de tarras, para hablar de un suceso, podemos decir, que yo creo que representó en ese momento y habló mucho de lo que sucede y sucederá en España. Esa es la tragedia del Madrid Arena. Saben que allí murieron 5 jóvenes en el Madrid Arena. Se puso en manifiesto pues cosas muy importantes, como por ejemplo, vamos a hablar de presunta corrupción política, los amiguismos, el tráfico de influencias. Se puso de manifiesto que ahí nadie respetaba la ley, ni siquiera tampoco los asistentes que estaban haciendo botellón. La policía no se lo impedía, se abrieron las puertas, se entraron en avalancha, se superó el aforo. Es un delito que cometió tanto el responsable de esa fiesta como los que sabían que se iba a celebrar esa fiesta, es decir, el ayuntamiento y los organizadores. Las ambulancias no llegaban a tiempo, los médicos que estaban allí no tenían por qué estar allí, porque uno era médico honorario y el otro era funcionario. Es decir, un cúmulo de cosas que realmente nos espeluznó. Pero no sé si puedo decir eso que decía mi abuela, de cómo pasa el tiempo. La semana que viene se cumple un año ya del Madrid Arena y hemos preparado esta pieza para recordar.
Buenos días. 24 personas imputadas, 42 testigos y 43 lesionados que ya han declarado ante el juez. Este es el balance de una tragedia que ha dejado además tras de sí un reguero de víctimas políticas. El primero en dimitir fue el delegado de Economía y portavoz municipal del PP, Pedro Calvo. Le siguió Ángel Rivero, consejero delegado de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos. Y el siguiente en caer fue Miguel Ángel Villanueva, vicealcalde y número 2 de Ana Botella.
Estas han sido las principales motivaciones que me han llevado a presentar a la alcaldesa de Madrid mi dimisión como vicealcalde, renunciando también a todos mis cargos en el Ayuntamiento de Madrid, incluido el de concejal. Confío en que esta decisión se interprete como lo que es y contribuya a dar esa serenidad tan necesaria para la acción de gobierno en un momento en el que la ciudad de Madrid afronta unos retos absolutamente extraordinarios.
Y hubo más dimisiones. Fátima Núñez, la exconcejal de Seguridad del Consistorio madrileño, y Antonio de Guindos, delegado de Medio Ambiente y Movilidad. El juez que instruye el caso, Eduardo López Palop, dijo ayer que prevé concluir la investigación este diciembre, aunque eso sí, dijo que calcula que quedan por declarar otros 5 testigos, aunque descartaba que a la luz de estos testimonios la cifra se amplíe y tiene además pendiente de fijar la fecha de celebración de un número indeterminado de careos.
Creo que nos está escuchando Miguel Bernat, que es el secretario general del sindicato Manos Limpias. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos vosotros.
Hoy nos hemos despertado con un titular en El País. Dice: proceso a una noche maldita. Ninguno de los 24 imputados por las 5 muertes en la tragedia del Madrid Arena de hace un año está preso. Así está ahora mismo el Madrid Arena, Miguel. Vosotros sois una de las acusaciones populares.
Sí. La primera acusación a las 48 horas de producirse el trágico accidente de 5 homicidios imprudentes, Manos Limpias formó la primera acusación popular, y rápidamente las primeras diligencias de prueba, lo primero que hicimos fue pedir una medida cautelar para el máximo responsable, Miguel Ángel Flores. Esa medida cautelar de prisión no ha sido aceptada ni por la Fiscalía ni por su señoría, y eso que lo hemos reiterado en infinidad de ocasiones, porque creemos que existe un grave riesgo de fuga del máximo responsable, Miguel Ángel Flores. Tiene 3 pasaportes, tiene un patrimonio importante fuera de España, y bueno, allá si se produce desgraciadamente esa fuga, el responsable o los máximos responsables serán su señoría y el Ministerio Público, que en un tema tan grave ni siquiera aceptaron esa medida cautelar que sería provisional. Además, se le impuso una fianza desde nuestro punto de vista también insuficiente, y luego se comprobó que el piso que puso como garantía de esa fianza no estaba liberado del todo porque tenía una hipoteca. En fin, yo creo que este trágico suceso se está llevando lentamente por parte de su señoría. El Ministerio Público está adoptando una medida que nos parece nada razonable, porque está tratando de que las responsabilidades políticas se diluyan, y nosotros creemos que existe también una gravísima responsabilidad política, porque este accidente nunca se tenía que haber producido, ya que ese contrato que firma el concejal Pedro Calvo, el vicealcalde Villanueva, con la empresa Diviértete de Ángel Flores, nunca se tenía que haber producido, porque esa empresa tenía deudas con la Seguridad Social y con Hacienda, y la Ley de Contratos del Estado establece clara y determinantemente que no se puede contratar con entidades públicas o personas jurídicas, ni tampoco con empresas o particulares, si estas tienen deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Y este era el caso, el triste caso de Diviértete, que era la empresa que contrató ese evento.
Miguel, tú has hablado al empezar la entrevista ya directamente de homicidio imprudente y no de homicidio doloso. ¿Por qué crees que vais por ahí?
Sí, yo creo que de acuerdo con todas las diligencias que se han practicado, yo creo que más que homicidio doloso ha habido un homicidio imprudente. Pero es que además es que hay muchas más responsabilidades. Hay una responsabilidad del jefe de la Policía Municipal, el señor Monteagudo, que hemos pedido pieza separada, porque él falsea el riesgo de ese evento, le falsea diciendo que en principio que era una actuación de riesgo medio, cuando luego se comprobó que iba a ser de riesgo alto, y no cambia de riesgo medio a riesgo alto. También la responsabilidad de el señor Monteagudo, porque había un botellón en los aledaños del Madrid Arena de 3.000 personas que se tenía que haber disuelto por la Policía Municipal con la ayuda del Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, también habría una responsabilidad indirecta también de la delegación del Gobierno, que tenía que haber enviado ahí los efectivos pertinentes y, juntamente con la Policía Municipal, haber disuelto ese macro botellón de 3.000 personas que luego entraron impunemente también en el Madrid Arena.
Bueno, les abrieron la puerta, Miguel, para que entraran. ¿Sí? Que les abrieron la puerta.
Efectivamente, encima les abrieron la puerta, y cuando ya además había una sobrecarga de personas, pues habían vendido al menos 3.000 o 4.000 entradas más de las previstas, que eran 9.000 el aforo. Y luego la gran responsabilidad también de los servicios sanitarios, donde un médico que no podía ejercer y su hijo al que le llaman para un evento de esas características eran total y absolutamente insuficiente. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en esta triste tragedia absolutamente todos los protocolos no funcionaron, y entonces hay que exigir responsabilidades, primero al máximo responsable, efectivamente el señor Miguel Ángel Flores, y luego todos aquellos que contribuyeron a ese evento,
las cosas, claro.
a ese evento. Por lo tanto, uno tendrá una responsabilidad directa en el homicidio imprudente y otros tendrán una responsabilidad subsidiaria. En cualquier caso, creo que esto, desgraciadamente, va a servir para que, desde que se produjo esa tragedia, a continuación, pues se adopten todas las medidas necesarias, tanto técnicas como medios personales, para que no vuelva a ocurrir una desgracia donde efectivamente se truncaron la vida de 5 jóvenes.
Bueno, pues ya veremos quiénes salen como responsables. Esto de intentar diluir la responsabilidad política me recuerda mucho al caso Guateque, que ahí sigue todavía en el limbo, algo de un caso del que ya nos hemos olvidado, pero de eso hablaremos otro día, Miguel.
Gravísimo, gravísimo, pues porque es un tema de corrupción a la hora de la concesión de licencias.
Así es. Pues Miguel Bernard, secretario general del Sindicato Manos Limpias, muchísimas gracias por haber madrugado con nosotros.
A todos vosotros, un saludo fuerte.
Es Radio.
En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüelles, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del centro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es. O llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
La publicidad sin complejos funciona.
Ya lo creo que funciona.
La publicidad sin complejos es rentable.
Vaya si lo es.
Gracias a los anunciantes podemos hacer un programa sin complejos.
Pero sin ningún tipo de complejo.
Dale una oportunidad a tu empresa y anúnciate sin complejos.
Para anunciarse sin complejos, llámenos al 666-535941.
O escríbanos a la cuenta pymes@sincomplejos.es.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
¿Quieres comenzar a cuidarte? Vitalgrana, zumo de granada 100% natural, sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de Granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96-572-3737.
Sin complejos. Es radio.
Y 42 minutos, aquí seguimos en directo en Sin Complejos, en Es Radio. Os voy a leer dos tweets de los oyentes. Uno dice, Joan dice, miembros del partido del gobierno se manifestarán contra sí mismos. Y también dice Joan, el asunto Parot refleja un fracaso colectivo de políticos, juristas y ciudadanos, un triunfo de los que odian a España. Y R. Martín, otro tuit, dice, buenos días, hoy más que nunca mi corazón está con las víctimas del terrorismo, no están solas. Quizás el mensaje que queda, ¿no? Después de colar el café.
Hay una cosa que es interesante, que es la manera en que se ha procedido, dice un poco de nosotros como país, como nación. ¿Por qué? La doctrina Parot había sido sancionada por el Tribunal Supremo y por el Constitucional, con mayorías abrumadoras. Nosotros además dimos la batalla en Europa para la prescripción de Batasuna, etcétera. Y llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, te tira esto atrás y tú cumples inmediatamente. Y la imagen que das desde fuera es que eres una especie de Estado semifallido que necesitas que venga alguien desde fuera y te dé una colleja y te pongas en tu sitio y encima pones la pose de uff, estamos impedidos por el deber, por el respeto al Estado de Derecho. Que no. No, vamos a ver. Efectivamente, cree en tu Estado de Derecho, dótale de herramientas que hagan fiable el Estado de Derecho y luego ya pégate con quien sea. Es decir, si alguien tiene el cuajo de decir que Estados Unidos, Israel, el Reino Unido tienen sistemas legales deficientes, si los comparas con la denominada justicia internacional, que no tiene justicia internacional, no tiene nada, tienes un problema grave de conocimiento de las legislaciones de esos países y de qué se sustancian este tipo de cuestiones. Y eso, en eso hemos sido muy culpables. Otra cuestión. Emilio Camaño publicó un artículo en Libertad Digital que es dolorosamente cierto. Cuando tú politizas la justicia, te expones a que pasen este tipo de cosas. Y lo peor de todo es que encima das argumentos a los enemigos, que están absolutamente decididos a utilizar, si está claro, ellos quieren devastar el Estado, socavarlo, echarlo abajo. Claro que van a utilizar todas las herramientas. Y si encima se pueden poner una medalla en términos de imagen, desde fuera van a decir, fijaos qué legislación tienen estos opresores que nos hacen pasar 26 años a una persona y 5 a la espera. Vamos a ver, si tú legislas, si tú aplicas la justicia, si tú diriges la justicia con criterios políticos, te va a pasar. Se ha visto. Si tú repasas qué hemos hecho en los últimos 10 años con las marcas políticas de ETA, pues tú vas a ver que, por desgracia, hemos hecho política, no justicia. No entraban fuera, los jueces iban fuera, se apartaban. Es decir, tú has jugado a socavar tu propio Estado de Derecho.
Mario está diciendo una cosa que es importantísima, porque esto es
la clave,
una,
¿no?
Claro, esto es una cuestión que yo creo que a la gente, a ver, o estás muy encima de los temas políticos o se te pasa, ¿no? Te pasa inadvertido el tema. Pero ¿qué es la verdadera esencia de toda esta cuestión y de la batalla que plantea ETA, la batalla que plantea RC, la batalla que en el fondo plantea PNV y todo el grupo de nacionalistas? De cada una de estas medidas hemos sacado una conclusión, y es que las instituciones que tienen que defender la Constitución han quedado todavía más machacadas. El Tribunal Constitucional, ¿qué respeto tiene en estos momentos? Ni para los de un lado ni para los del otro.
Exacto.
Y el Tribunal Constitucional tiene que ser el garante del cumplimiento de la Constitución. Yo siempre recuerdo que en la Constitución es donde aparece la unidad indivisible de esta patria común que llamamos España. Entonces, ellos están consiguiendo un deterioro de las instituciones paso a paso, que son los garantes de la unidad de España. En el momento en el que la unidad de España se fraccione, todos ellos, al unísono, obtienen lo que querían. Lo obtienen los independentistas catalanes, lo obtienen los independentistas vascos, se nos trasladará el problema a Galicia, se nos trasladará a Baleares, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es una batalla exclusivamente, y de hecho ellos se dan cuenta, ETA se da cuenta, dice, esto es una batalla contra la policía, contra la Guardia Civil, yo tengo que matar policías y guardias civiles, tengo que matar a militares, o yo lo que tengo que hacer es matar el armazón que construye la Constitución y defiende la Constitución española. Y se da cuenta, y dice, oye,
de la frase están avanzando,
déjame esto, Mario. Y ellos se dan cuenta y dicen, espérate, que está consiguiendo debilitar mucho más la Constitución española, Cataluña, con su estrategia política, que nosotros asesinando a gente. Dicen, para el carro, que el eje de la unidad española es la Constitución española. Por eso el Partido Socialista en estos momentos se ha unido reclamando tumbar la Constitución española para cambiarla, y dice, y dar cabida a esta gente. En el momento, yo siempre he defendido cambiar la Constitución española, y en estos momentos me opongo radicalmente. Porque en estos momentos abrir el abanico de la Constitución española significa ni más ni menos que desmontar el único sostén que tiene la unidad de España.
Te obliga a ponerte en esa situación, ¿verdad,
claro,
Carlos? Porque a mí me ha pasado lo mismo.
Claro, sí. Efectivamente, y en ese momento ellos habrán ganado. Y yo no sé si no nos damos cuenta, pero estamos caminando paso a paso hacia ese momento.
Y haciendo verdadera memoria histórica, y además no muy lejana, que no me extraña que se sientan traicionados tanto los votantes como los afiliados de Rajoy, y personalizo porque así es en Rajoy, pero si recuerdan ustedes, en marzo del 2007... la primera concentración, manifestación multitudinaria que hubo en Pamplona contra el proceso mal llamado de paz de Zapatero, encabezaban aquella manifestación Rajoy y todo su equipo y toda la cúpula del Partido Popular, que iba a ser el partido que luego iba a gobernar. Y después de aquello, en cuanto consigue la mayoría absoluta, hace todo lo contrario a lo que había venido haciendo para conseguir esa mayoría absoluta.
No,
y de a partir de esa multitudinaria empezamos también, bueno, y en el Partido Popular, lo que pasa que ahora, efectivamente, pero ahora es el que está como cabeza visible gobernando España. Y él fue allí, y lo que se estaba reivindicando allí, aparte de la negociación que se estaba haciendo con Navarra en la mesa de negociación, porque sabían que era España, y allí está. Estaba defendiendo España toda la cúpula del Partido Popular, que, como digo, cuando consiguió y ha conseguido la mayoría absoluta, ha hecho todo y está haciendo todo lo contrario. Entonces es una traición impresionante. Luego nos sorprende el secesionismo de Cataluña, pero si es que es justamente, efectivamente, es que es la continuación. Ahora ETA no mata, capa, se queda calladita, le pero toca fijaos el turno a Cataluña y luego vendrá. Y hay que tener en cuenta que en la Constitución española hay una transitoria cuarta que lleva 35 años siendo transitoria, en la que abre las puertas de Navarra a Euskadi, es claro, decir, nos separa de la nación española, y esa transitoria todavía no se ha quitado de la Constitución. Y democráticamente te separa de España.
Pero fijaos,
o sea, eso es una traición a Navarra primero, pero a España es una traición enorme. Y miedo me da cuando dice el PSOE, vamos a modificar la Constitución para que Cataluña no pida el secesionismo.
Hombre, ahora Rubalcaba,
o sea, miedo me da, y en Navarra sin luchar por la supresión de la transitoria cuarta.
Pero fijaos, porque además se ha generado una cuestión perversa, que es, bueno, primero, acordaos lo que ha dicho Carlos Cuesta. ¿Os acordáis de la famosa frase que se atribuyó a Otegi de "y esto lo sabe Cándido Conde Pupido"? De repente dices, joder, ¿cómo se pasan los periodistas? Esto no puede ser. ¿Cómo dices? Que si esto lo sabe Conde Pupido. Y ahora vas y lo enlazas con Faisán, o lo enlazas con lo que cuenta Escriba hoy, que es que a Josu Ternera, desde Kenia, que está aquí al lado, le dicen, sal que van a por ti. Tres veces, esa es la tercera, tres veces le han chivado desde 2011, ¿dónde está? Dice Escriba en El Mundo. O sea, el drama es cuando ves que es sistémico este tipo de cuestiones. Por no hablar del cañamazo con el que se construyó el caso Faisán. Si tú ves lo que hace un policía y dices, ah, o sea, que estos pueden destruir pruebas cuando quieran. Es decir, si tú tiras atrás y empiezas a deshilachar el Faisán, estás jodiendo, ¿eh? Eso por un lado. Por el otro, si te fijas en Navarra, en territorios que están cerca de territorios tóxicos. Es decir, tóxicos para la unidad de España. Si hay un problema de disolución o de ataque frontal a España en el País Vasco, afecta a Navarra, etcétera. Bien. ¿Qué sucede? Ve el gobierno que a los que se da primacía son a los que tienen ese plan de destruir a España. El mensaje está calando. Yo tengo amigos valencianos que te dicen, se acabó, vamos a volver, vamos a volver a inflar el globo del valencianismo, porque está el mensaje que manda, que transmite el gobierno español es: amenazadme, que es cuando os hago caso. Si planteáis posturas obsecuentes o de lealtad a España, entonces ya vais a tener problemas. No te quiero ni contar cómo están en el gobierno de Madrid cuando se ponen a negociar de dineros. Entonces, el mensaje que se lanza a navarros, a valencianos, a gallegos es: tirad por la cuestión identitaria, amenazad con, y se os hará caso. Ese es el problema de disolución de España, porque al final casi renta.
Oh, me estoy dando el domingo.
Claro, es poco a poco va hablando.
Y no se disuelve por eso.
No falta razones para todo esto, y es verdad que la situación es así, porque si te pones a echar cuentas, ni hay rey, ni hay Estado de Derecho, ni hay Constitución, ni hay nada en lo que te va a... Y ahí la sociedad civil tiene ahora mismo una responsabilidad, porque en manos de quién estamos en estos momentos. Estamos en manos de que la sociedad civil... Por eso...
Pero lo primero es que...
Alguna esperanza y alguna cosa...
Sociedad civil. El problema es que hay mucha gente que todavía no se siente sociedad civil.
Hay actos como los que pasaron aquí en Madrid con el Movimiento Ciudadano. Sí. Son alguna esperanza que se te abre en el camino para decir, oye, porque que ayer hubiera allí más de 1.500 personas viendo esta presentación del Movimiento Ciudadano, te da un poco la cosa de, oye, no estás... Y también te indica, porque hace dos años el Movimiento Ciudadano o Ciudadanos no reunía en Madrid a más de 200 personas en ningún sitio, lo sé porque me consta, quiere decir en qué estado de desesperanza y de buscar algún tipo de expectativa se soluciona todo esto, porque claro, lo tienes, estás hablando del PSOE, de lo de Rubalcaba, que está buscándole huecos, pero si es que ahora mismo Rubalcaba su máxima preocupación es que no le echen del PSOE. Tiene que buscarse cualquier excusa para tenernos entretenidos con no sé qué de la Constitución, porque su problema es seguir, ya no como presidente del gobierno ni como nada, por supuesto, sino como responsable del PSOE.
El caso Rubalcaba es para analizarlo, ¿eh? O sea, la misma persona que iba llamando sindicato del crimen y tapando el tema de los GAL en aquel momento, una banda terrorista que se diseña para matar a etarras, esa misma persona en estos momentos, él ha dicho hace hoy exactamente 7 días, el domingo pasado, que él es la voz del todos contra el PP. Es decir, él se acaba de poner al frente de una movilización entre las cuales, si él es todos contra el PP, pues tiene a Mayur, tiene a RC, tiene a Benegá.
Si le toreó, le ha toreado a Artur Mas. Ayer por la tarde le ha toreado con no sé qué que le contó y fue a Artur Mas y le dio un muletazo al señor Rubalcaba. Pero hombre, no tiene vergüenza.
Con Navarra hay otra cuestión importante, porque hay veces que se utiliza en la arena política y con usos oportunistas. Cuando se dicen, ojo, que Navarra está en juego y que el PSOE... Bueno, pues por desgracia es el típico caso donde un oportunista lleva razón. El Partido Socialista no acaba de tener muy claro qué quiere hacer con Navarra. El que tenga tiempo hoy domingo, que vaya a una hemeroteca y vea lo que proponía el Partido Socialista. Es que el Partido Socialista era partidario de la anexión de Navarra en el País Vasco.
Es que me fío del Partido Socialista menos que de un chupachus en la puerta de un colegio. Claro. Porque el Partido Socialista en Navarra es que ha estado perteneciendo a la Federación del PSOE Vasca. Y bueno, y el señor Urralburu enarbolaba la Ikurriña y están todos los euskadicos de aquel euskadico Ezquerra que había, todos los euskadicos, estos dos o tres, todos están en el PSOE. Claro. Lo que pasa es que en el PSOE de Navarra hubo como una especie de giro, de cambio, en el que dijeron, bueno, recuperad un poquitín eso de español, que si no vais a perder votos. Sí, pero el vasquismo está allí.
Tú lo has visto allí. El Partido Socialista en Navarra tiene pactos estables. Bueno, yo recuerdo el de Villava, que directamente eliminó la posibilidad de actuar contra un etarra y lo paró el Partido Socialista de Navarra. Ha hecho acuerdos en la Asamblea Navarra para impedir líneas de actuación del Partido Popular en contra de ETA.
Ahora mismo hay militantes del Partido Socialista que, bueno, tenemos al secretario general allí que va diciendo una cosa y luego otra y tal. Pero lo preocupante es que militantes del Partido Socialista de Navarra que están diciendo que con Bildu que se puede pactar perfectamente. Es que no, ¿por qué? Manera. Porque ahora ETA no mata.
No. Reservaos a
entonces,
algo
por
para...
eso digo yo, el miedo de la transitoria cuarta, porque como tiene que ir al Parlamento y luego al referéndum, que ya lo quisieran también esto los catalanes, Entonces, allí está el problema. Y, por cierto, otro compromiso incumplido por parte de Rajoy y del PP en Navarra, que dijo en campaña electoral que iba a suprimir la transitoria cuarta. Llega al gobierno con mayoría absoluta, le pregunta a Uxue Barcos, a Gallardón, y dice, la transitoria cuarta no se va a tocar. O sea, lo que hay debajo de toda la estrategia y negociación con la ETA es abrumante y peligroso.
Bueno, nos vamos a la publicidad, volvemos después de las 10. No se vayan porque seguirán con nosotros Mario, Víctor, Nieves y Carlos, que además son tertulianos que toman mucho bifidus, porque ya ven que no ven la actualidad rosa, la ven muy bien enfocada.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Madrid es radio 99.1.
Comenzar a cuidarte. Vitalgrana, zumo de granada 100% natural sin aditivos ni azúcares añadidos. Vitalgrana, elaborado con nuestro sistema patentado Innovation System. Extraemos todos los nutrientes saludables de cada parte de la granada, aportando así a tu cuerpo todas las propiedades que necesita. Vitalgrana, zumo de granada reconocido por la Fundación Española del Corazón. Si quieres cuidar tu salud, toma un zumo Vitalgrana al día. Haz tu pedido en vitalgrana.com o en el 96 572 3737.
Estas navidades comienza a disfrutar de la magia del Belén napolitano. En belenesnapolitanos.com puedes adquirir la representación más exclusiva del nacimiento de Jesús, el pesebre, el misterio o las escenas bíblicas más significativas, figuras para toda la vida hechas en terracota, con las extremidades talladas en madera y pintadas a mano, vestidas con finas sedas y lino totalmente artesanales. Visita nuestra web en belenesnapolitanos.com o llámanos al 925 107 097. Enviamos a todo el mundo sin gastos adicionales. Belenesnapolitanos.com. Evangelio, historia, arte y belleza.
Creo que me debes una explicación. Te noto diferente. Ropa nueva, te apuntas al gimnasio, todo el día sonriendo.
Vive el cambio con el nuevo Mercedes Clase E. Tras un duro entrenamiento se transforma por dentro y sobre todo por fuera, porque su nuevo diseño rebosa musculatura y atrae todas las miradas. Nuevo Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Clase E a Motor Mecha. www.motormecha.es.
No consigo adelgazar.
¿Ha pensado que tu herencia genética puede ser la causa?
Con el estudio genético ayudamos a nuestros clientes a adelgazar y a no volver a engordar.
¿Está claro? Para adelgazar, llame a Adelgar 915774477. Solo por unos días su estudio genético más su tratamiento de adelgazamiento le cuestan un 50% menos. Pida su cita gratis 915774477.
En la Escuela Infantil San Marcos, situada en pleno barrio de Argüello, Moncloa, desde hace 40 años, educamos y enseñamos inglés a nuestros niños a través del juego. Nuestras profesoras angloparlantes realizan todas las actividades en inglés. Escuela Infantil San Marcos es un centro reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencia para niños de 9 meses a 3 años. En la Escuela Infantil San Marcos, tu hijo aprenderá inglés de forma espontánea en su primera infancia y sin salir del Cerro de Madrid. Visita nuestra web en escuelainfantilsanmarcos.es o llámanos al 91 544 0392 para concertar una cita.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Escuchas Es Radio 99.1 FM.
Son las 10 y un minuto, las 9 y un minuto en Canarias.
Es Radio
Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Dentro de 3 horas, a la 1 de la tarde, las víctimas del terrorismo volverán a salir a la calle para reclamar un final con vencedores y vencidos. La concentración de la OVT, a la que se han sumado numerosas asociaciones y colectivos, tendrá lugar en la madrileña Plaza de Colón. Sandra León, muy buenos días.
¿Qué tal, Paco? El acto, como decías, comenzará a la 1 de la tarde y será conducido por la periodista Isabel San Sebastián. En él escucharemos además el desgarrador testimonio de varias víctimas de Inés del Río, que han tenido que ver cómo la etarra celebra su puesta en libertad, y de Henri Parot, el terrorista que da nombre a la doctrina que Estrasburgo ha puesto entredicho. La presidenta de la UBT, Ángeles Pedraza, será la encargada con su discurso de poner punto y final a una concentración en la que también escucharemos reproches al gobierno por no haber hecho todo lo que estaba en su mano. Precisamente a este respecto, Carlos Ruiz Miguel, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela, ha asegurado hoy en Sin Complejos que el Ejecutivo sí tenía alternativa: apelar al artículo 46 de la propia Convención de Derechos Humanos, que permite alegar problemas de interpretación para no ejecutar una sentencia.
Argumentando esto, puede decir que no ejecuta la sentencia porque considera que hay este problema de interpretación que tendría que resolver entonces el Comité de Ministros, es decir, los gobiernos de los países del Consejo de Europa, que por 2/3, una mayoría altísima, podrían obligar a España, una mayoría altísima y muy improbable. Es decir, que si se hubiera utilizado esta vía, muy probablemente no se habría puesto en libertad a esta terrorista.
La sentencia de Estrasburgo sobre la doctrina Parot y sus consecuencias siguen protagonizando las portadas de los principales diarios. Vamos con el resumen de prensa. Verónica Jorro, muy buenos días.
Buenos días. Comenzamos con el ABC, que lleva en portada una entrevista con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Dice el ministro: me duele que López Guerra no tuviese en cuenta que desautorizaba a España. Además, Fernández Díaz afirma que el fallo de Estrasburgo le genera dolor e impotencia. El Mundo, por su parte, lleva un artículo sobre Enrique González, guardia civil retirado, que sobrevivió a 2 bombas de la etarra puesta en libertad esta semana. A Inés del Río, y titula: veo sonreír a Inés del Río y siento que ella ha ganado. La Razón titula: ETA traslada sus pistoleros a Reino Unido para decidir el plan tumbar la doctrina Parot. Además, también lleva una entrevista con Marimar Blanco, dice la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo: hoy hay que acudir a Colón porque pedir justicia es un derecho y un deber de las víctimas, para que vean que España no se conforma para que los condenados por un juez democrático cumplan su condena ni un día menos. Y Libertad Digital titula hasta ahora: la amnistía encubierta. Dice nuestro diario en la red que negociación con ETA ha dado sus frutos. El brazo político de la banda está en las instituciones y 60 terroristas presos podrían salir a la calle. Por último, El País lleva en portada el tema del espionaje norteamericano y dice: España da una respuesta de bajo tono al espionaje masivo de Estados Unidos.
Gracias, Verónica. Y en Crónica Internacional vamos a estar hoy muy pendientes de 2 puntos calientes. El primero, Estados Unidos, donde sigue latente la polémica por el espionaje de la NSA, la agencia de inteligencia, a los países aliados. Y segundo punto, Argentina, que hasta ahora ultima los preparativos de los comicios legislativos que comienzan en unas horas y cuyos resultados será clave para medir el apoyo popular que conserva el kirchnerismo. Más de 30 millones de personas están llamadas a elegir los 127 asientos de la Cámara de Diputados y 24 escaños del Senado. También se van a celebrar comicios en algunos distritos para cargos legislativos provinciales.
Es Radio.
Y tiempo ya para los deportes. Mucha emoción en el Mundial de Motociclismo, donde ya tenemos un campeón del mundo. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Pol Espargaró se ha coronado esta pasada madrugada campeón de Moto2 y además lo ha hecho ganando el Gran Premio de Japón. Primer título para Pol, que la próxima temporada subirá a la categoría reina, donde ha quedado todo por decidir. Victoria de Jorge Lorenzo, con Marc Márquez segundo, pero el favorito sigue siendo Márquez, ya que con terminar entre los 4 primeros en Valencia será campeón del Mundial. Y también será en el circuito de Cheste, donde conozcamos al vencedor de Moto3, Alex Márquez. Ha ganado en Japón por delante de Viñales y ahora el líder, Luis Salón, tiene una renta de 2 puntos, solo 2 puntos sobre Viñales y 5 sobre Alex Rins.
Gracias, Jesús, es todo. Volvemos con más noticias, será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
Jamón serrano o ibérico. Ibérico de cebo o de bellota. Si elige Redondo Iglesias, acertará seguro. En Redondo Iglesias son maestros del jamón desde 1920. Recuerda, en ibérico o serrano, Redondo Iglesias es la mejor elección. RedondoIglesias.com.
¿Por qué unirte al Club de Libertad Digital?
Porque podrás acceder a una serie de servicios y descuentos de empresas punteras con tu carnet personalizado y disfrutar de las mejores promociones de nuestros productos oficiales en la tienda de Libertad Digital.
Y porque ayudas al crecimiento de un grupo mediático e intelectual del que ya formas parte como lector de libertaddigital.com y oyente de Es Radio.
Además, sorteamos entre los socios visitas guiadas a nuestras instalaciones y la oportunidad de conocer en persona a Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandau y Luis Herrero.
Puedes hacerte socio llamando 914094002, 914094002 o enviando un email a club@libertaddigital.com.
Hablemos, doctor Martín Vázquez, de la importancia de conciliar y mantener el sueño natural y cómo ayuda Dormax a conseguirlo.
Disfrutar de un sueño reparador cada noche es sinónimo de salud. En la práctica, no está al alcance de todo el mundo, bien porque no son capaces de conciliar el sueño de forma natural o bien porque no consiguen dormir más de 3 horas.
¿Recomendaría Dormax en estos casos?
Yo en estos casos siempre recomiendo Dormax. Dormax es un producto natural que, gracias a la acción de sus componentes, como la melatonina o los extractos de plantas relajantes, nos va a ayudar a conciliar y a mantener un sueño de calidad durante toda la noche, disfrutando así del descanso que todos necesitamos.
Dormax, complemento alimenticio de formulación única y componentes naturales, para ayudar a la salud con un sueño reparador, de Laboratorios Acta Pharma.
Queridos amigos de Música y Letras, soy Andrés Amorós. Se cumple ahora el centenario del nacimiento de Ataulfo Argenta, el más grande, probablemente, director español de orquesta de todos los tiempos. Yo tuve la fortuna de verle dirigir en directo y fue el que elevó la Orquesta Nacional pues a su más alto nivel y tuvo también un reconocimiento internacional. Vamos a dedicar 4 programas a Ataulfo Argenta. En este primero le vamos a escuchar primero en algo menos conocido, que es por donde él comenzó su carrera musical como pianista, interpretando una sonata para violín y piano de Beethoven, acompañado con Arthur Grimion, y luego pues unas músicas del gran repertorio sinfónico, nada menos que de Beethoven, el comienzo de la Sinfonía Heroica, y una grabación que ahora se ha recuperado hace poco, el concierto para violín y orquesta de Brahms con el grandísimo violinista Yehudi Menuhin. Homenajamos a Ataulfo Argenta escuchando sus grabaciones. Acompáñennos.
En Es Radio, Música y Letra con Andrés Amorós. Sin complejos. Es Radio.
Recta final de Sin Complejos en Es Radio, 10 y 10 minutos, 9 y 10 minutos en Canarias. Creo que ya nos está escuchando Jordi Cañas, que es el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días.
Muy buenos días.
Creo que te has quedado en Madrid para asistir a la manifestación de víctimas.
Por supuesto, como no podía ser de otra manera.
Ciudadanos siempre ha asistido y siempre ha estado con las víctimas. Jordi, ¿en qué posición vas tú a esta manifestación? ¿Cómo podemos animar a los oyentes de radio a que estén a la 1 del mediodía ahí en Colón y que apoyen a las víctimas? ¿Tú qué has pensado, Jordi, para estar ahí, más allá de que seas un político?
No, es que yo no... Mira, yo voy a asistir como representante de un partido político, pero yo voy a asistir como ciudadano español. Un ciudadano español que va a estar en permanente y perpetua deuda con los que han sido desgraciadamente los héroes de nuestra democracia. Y existimos como formación política con la voluntad de que ese reconocimiento sea permanente y se impulse. Este país tiene una deuda infinita con las víctimas del terrorismo. Han sido las personas que han sacrificado su vida por nuestra democracia, que han estado muchas veces, por no decir demasiadas, mayoritariamente, sin tener el reconocimiento social del conjunto de la nación que merecen, y que, bueno, este último golpe pues ha significado pues un mazazo a sus no sé, esperanzas, porque desde luego cuando a uno le roban lo principal que tiene, que es la vida de sus seres queridos, pues evidentemente eso es irreversible, ¿no? Pero como una forma de intentar compensar esa falta de reconocimiento, que creo que ha sido una constante en nuestro país, para vergüenza, creo, del conjunto de la sociedad, ¿no? Yo reclamaría que todos aquellos que consideren que claro que tiene que haber vencedores y vencidos, que los vencedores tienen que ser aquellos que han sufrido de una forma injusta e innecesaria la violencia de un grupo separatista nacionalista en España, que acudan a la Plaza de Colón para demostrar que la mayoría de la sociedad está con aquellos que son un ejemplo para el conjunto de la nación.
Víctor Domingo te quiere saludar, Jordi.
Hola, buenos días, Jordi. No, lo primero, aparte de estar de acuerdo contigo con todo esto que has dicho, felicitarte por el acto que hizo ayer el Movimiento Ciudadano, porque fue un éxito y un soplo de aire fresco. ¿Cómo veis hoy el futuro después de lo que sucedió ayer aquí en Madrid? Que vaya, parece mentira que vengan catalanes a Madrid a montarnos estos pollos, ¿no?
Bueno, primero que vengan españoles.
Muy bien, Jordi.
Vengan españoles. Tenéis que quitar esta visión también.
Bueno, yo ayer estuve hablando hablando un poquito catalán por ahí, ¿eh?
Sí, está muy bien, es una lengua estupenda. Pues mira, pues si hay unos españoles que consideran que tenemos que poner todo lo que podemos encima de la mesa para cambiar nuestro país y que tenemos que dejar de pensar que van a hacer los demás por nosotros y que vamos a hacer nosotros por la nación. Y yo creo que, mira, yo creo que hoy es el día de hablar de las víctimas. Ayer estuvo muy bien, la verdad es que fue un éxito inesperado, se quedó demasiada gente fuera del aforo del teatro. La verdad es que desde aquí lamentamos a aquellas personas que no pudieron entrar y les pedimos disculpas. No, la verdad es que no pudimos prever, la verdad, el éxito de gente. Y creo que lo que pasó ayer también se une con lo que va a pasar hoy, ¿no?
Claro.
Yo creo que necesitamos dar.
Hay un denominador común, Jordi, ahí.
Sí, por supuesto, o sea, desde facetas diferentes, ¿no? Pero cuando uno mira la historia de lo que ha pasado en España, por ejemplo, con las víctimas y lo que cómo le ha tratado a la nación, a las víctimas. Se da uno cuenta que las cosas no se han hecho bien.
Pues Jordi Cañas.
Hoy estamos analizando una rutina para, perdona, pero sí. Pero miremos que hasta el año 95 no se cambió el Código Penal, cuando había habido días donde se sancionaba una y dos personas, años donde un día y otro día morían españoles por el hecho de ser. Bueno, sí. Analicemos eso y pensemos que algo ha fallado y que todo hay que cambiarlo y que es el momento.
Pues te agradezco que hayas estado con nosotros esta mañana.
Bueno, gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo. Un abrazo. Jordi Cañas, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento catalán. Hacía referencia, Carlos Cuesta, a la entrevista a Jorge Fernández Díaz en ABC. Me duele que López Guerra no tuviese en cuenta que desautorizaba a España. Yo no sé si un ministro está para que le duela algo en España, pero es que ahora mismo Sandra León, que también lee entre líneas, me llamaba la atención sobre un párrafo de esa entrevista del ministro, en la que le preguntan, ¿y qué le sugiere el hecho de que Arnaldo Otegi defienda su carcelación como un triunfo? Y sabéis que salieron sonriendo, celebrando. ¿Y qué contesta el ministro? Dice que la de Estrasburgo es una interpretación jurídica que les homologa a efectos prácticos con asesinos en serio violadores. Esa cara de felicidad de Inés del Río no es la de quien ha conseguido sus objetivos, sino el rostro de la impotencia, porque ETA sabe perfectamente que ha sido derrotada por el Estado de Derecho. Mm.
Pues yo no sé, yo le pediría que fuese hoy a la manifestación a Jorge Fernández y ¿sí? que se lo diga a la cara a las víctimas. A ver si alguno de los que está ahí respalda su tesis. Vamos a ver, o sea, esta gente sabe perfectamente, los etarras, lo que están consiguiendo. Están consiguiendo la vuelta, el retorno, la liberación, y además todos sabemos perfectamente que no es a instancias de un proceso judicial, sino a instancias de los movimientos políticos, es decir, que es un triunfo suyo. Entonces, ellos lo van a exhibir como un triunfo suyo. Hemos liberado a los nuestros. Ellos lo saben perfectamente. Y a partir de ese momento los exhibirán como el gran logro de la gran batalla, porque sigue viva toda la causa etarra. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues lo sabemos todos. Otro día publicaba Ángeles Escribá en El Mundo que hay 130 etarras que están esperando a conseguir el pasaporte. Algunos de ellos están ya en territorio francés. ¿Para qué? Para volver al País Vasco y volver a dar la sensación que ETA está mandando, con el control de las instituciones y con los etarras en las calles. O sea, ¿alguien llega a pensar que en unas elecciones municipales esa presencia de etarras por todas partes, los ayuntamientos lanzando la causa etarra por todas partes, no va a influir en el voto? Es que, oye, que habría que recordar que esta gente, Bildu, ya es la fuerza más votada en el País Vasco. No tuvieron el mayor número de escaños por el reparto, porque ellos los consiguen mucho en terreno rural. Pero es la fuerza más votada. Es que les basta muy poco para gobernar el País Vasco. Y el siguiente punto, aparte de esa entrada de etarras, lógicamente será, porque a partir de ahora, oye tú, ¿con qué cara judicial defiendes que Otegi tiene que permanecer en prisión cuando su delito es muchísimo menor comparado con el de Inés del Río, con el de Santi Potros, con el de toda esta gente? Con lo cual tienes el escenario perfecto. Vuelve el héroe de Otegi, que además es un hombre de paz, como se nos dijo a todos. Vuelven los etarras, vuelve el control máximo de esa zona. ¿Y cuál es el resultado? Según Jorge Fernández, ¿cuál es ese resultado? ¿El triunfo de los demócratas y de la Constitución?
Sí, ellos pues los etarras explicar de otra manera, ¿eh? Amargamente cuando salen de la cárcel.
Y además
hay una amargura.
Con lo del fiscal vasco, bueno, que dice absurdo, que no es ya una asesina.
Sí, ex-asesina.
Y luego llega a Navarra, la Inesita Tafallesa, y llega a Pamplona y dice que no se arrepiente.
Cuidado con el mensaje del fiscal, porque
que lo del fiscal,
claro, ellos están consiguiendo una limpieza, por decirlo de alguna manera, obscena, una limpieza judicial. Y lo que aporta el fiscal, que debería estar en el terreno judicial, es la limpieza moral.
Sí.
O sea, cuidado con los mensajes que están lanzando, ¿eh?
Oye, el efecto psicológico, que eso lo podrás saber tú muy bien en Navarra, porque lo podrás vivir casi de primera mano, que me imagino que no te juntarás con esta gente, ¿no? Pero te imaginas a estos tipos en la Rico Taberna diciendo, mira, ese es el que se cargó a veintitantos y mírale, aquí está, con dos.
Al asesino de Layar. Lo hemos estado padeciendo y viendo cómo salía del
como se suele decir en mi barrio, marcando paquete allí, ¿no?
Y verlo pasar por allí con la cara alta y...
¿Ves que tú lo has visto?
En Echerrana, además, tienen como deporte local afrentar la memoria de los Ulayar, atacarles la casa, etcétera.
Pero Carlos tiene razón con lo de la máquina de propaganda puesta en marcha.
Sí, dentro de poco, si recuerdan, el panfletillo ese que suelen pegar, las pegatinas del mapa de Euskal Herria con Navarra, porque ETA quiere la independencia con Navarra, si no, no quieren independencia, bueno, pues dentro de poco serán las flechas de los presos dentro y será bye.
Claro, ya devastador de esto de todas maneras es que es la actitud de la izquierda general hacia ETA. Por eso fue tan importante el fenómeno de Basta Ya, cuando entornos significativos de la propia izquierda se revuelen contra eso, de una manera cívica. Sabater, Gorriarán y compañía, ¿no? Porque este blanqueamiento... No se explica de verdad, y yo lo digo con todo el dolor de mi corazón, si ETA no fuera una organización de izquierdas. Sería inconcebible que un partido nazi matara gente y el Partido Popular, el PNV, CiU, es decir, lo que se cataloga como derecha, hiciera todo lo posible por blanquearlo, por meterlo en las instituciones.
Es que en la sociedad no calaría.
No te lo imagines, lo imagines directamente. Es decir, aquí, en España, se habla emergencia de la extrema derecha. Cuando contad los muertos que ha generado la extrema derecha en España... En la España democrática y contad los que ha generado la extrema izquierda. Es demoledor, pero es que encima, cuando te pones a pensar mal, no es que aciertes, es que estás reflejando lo que ellos mismos dicen. Egiguren ha dicho que él le gustaría hacer una gran coalición de la izquierda en el País Vasco, y evidentísimamente que eso es con su amigo Otegi y con las marcas políticas de ETA ya blanqueadísimas. Pero que es un plan hacer una especie de tripartito, la versión vasca del tripartito. Pero vamos, que lo tienen escrito. Egiguren es el que lo dice. Le echan a los perros o cuidado con este loco, pero al final Egiguren se ha demostrado que dice...
Llámalo como es. Es que es una redición. Estamos en España viviendo una redición del Frente Popular. Y igual que ocurrió en la etapa de la República, PNV trazó una estrategia distinta de la Esquerra. Pero era la misma, al final coincidían. Pero en un determinado momento se separaron porque el uno era católico, el otro no. Pero al final, el fin que ellos perseguían, que era el de destruir la unidad española para conseguir su independencia, en este momento se está repitiendo. Y tú tienes una serie de jugadores, una serie de piezas que van a formar en unos sitios un cuadro y en otros. Pero son los mismos. O sea, los Benega, los RC, los ICV, los Izquierda Unida. Y todos ellos van a contar con un protagonista especial.
Pero Carlos, para que aquí, de verdad, hablar en este momento de Frente Popular, primero falta algo muy importante, que es sociedad civil. En el Frente Popular había una cosa que era un sindicalismo muy potente. Estaba la CNT, estaba el UGT, y todos estos, las RCs, los galleguistas, los PNV, estaban al pairo de lo que era la sociedad civil. Aquí hubo un Frente Popular porque la gente tomó decisiones y hubo un enfrentamiento. Ahora mismo no hay un enfrentamiento. Ahora esto ahora mismo es un cachondeo, con perdón.
Una dejación total.
Es una dejación
absoluta. Lo puedes tener, y cuidado, porque esto de que hubo respaldo, oye, la revolución esta que se montaron asesinando a 10.000 personas de cabo a rabo de España en el año 34, contó con el respaldo social que yo te diga, porque de hecho fracasó por no tener respaldo social. A ver, esta gente sabe utilizar perfectamente...
Fracasó porque, porque no había fusiles. Pero sí,
pues,
que,
pues,
sí
se cargaron a 10.000 personas.
Dejadme,
¿no?
Dejadme que se una también a esta mesa durante unos minutos Ana Velasco Villalabarca, que es hija de Jesús Velasco, asesinado por ETA, y de Ana María Villalabarca, que fue fundadora de la AVT. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal has pasado esta semana?
Bueno, pues muy revuelta. Muy revuelta y con mucho dolor. Aunque, si tengo que decir la verdad, estaba absolutamente segura de lo que iba a pasar. Lo sabía desde que salió la primera sentencia en el Tribunal de Estrasburgo, porque esto ha sido una decisión política y, vamos, es evidente y obvio que España, los gobernantes españoles que en aquel momento estaban y los que siguieron después, pues unos lo han tolerado y otros lo han propiciado. Y eso, pues, es un baldón terrible para el Estado de Derecho. Y para las víctimas es lo peor que nos podía pasar, porque nosotros, al margen de cuestiones políticas, a lo que no podemos renunciar nunca es a la justicia. Y si un solo de los asesinos en serie de ETA resulta que finalmente la justicia que obtiene es menos de un año por cada uno de sus crímenes, España no es un Estado de Derecho. Y todos los españoles nos tenemos que avergonzar de nuestro país por haber llegado a esta situación. Es brutal.
Es que además, señora Velasco, soy Mario Noya, yo le hago una pregunta, que es retórica. ¿Usted podría perdonar por su padre? Es decir, ¿usted es su padre? Usted no puede. Es decir, esto lo tiene muy escrito Mikel Buesa. Dicen, vamos a ver, señores, a diferencia de en los estados... que en los estados que no son estados de derecho, a diferencia de lo que ocurría en la Edad Media, la justicia precisamente se trata de sustanciar las cuestiones en tribunales, donde lo que se atienden son las leyes y no las personas, y donde no hay derechos de gracia, donde un rey, donde un gobernante decide quién se condena y quién no. Oiga, ¿usted niega que yo me pueda vengar, me pueda tomar la justicia por mi mano? Pues entonces, aplíquela.
Con respecto al perdón, eso es una cuestión absolutamente privada, efectivamente, en la que los estados no deben y no pueden entrar.
Es íntimo.
Es una manipulación absoluta la que se está haciendo, que puede incluso llegar a la consecuencia disparatada de que las víctimas sean malas porque no perdonan y los terroristas son buenos porque quieren que les perdonen, cosa que además es mentira. Y
claro,
voy a poner un ejemplo que además yo lo tengo muy grabado, que es cuando el Papa fue a la cárcel y perdonó a Ali Akka, que intentó asesinarle. Bueno, pues el Papa le perdonó, pero el Estado italiano no le sacó de la cárcel. Él cumplió la condena a la que le habían impuesto los tribunales. Y eso es lo que debe de ocurrir. Y aquí están jugando, desde las instituciones, desde el gobierno, los políticos, están jugando con los sentimientos ya no de las víctimas, sino de los españoles. Y están intentando manipularnos para intentar cumplir con los vergonzantes compromisos a los que han llegado con ETA, sin quedar ellos en evidencia.
Ana, creo que una de tus tesis es que lo que está pasando con el goteo de suelta de etarras no va a producir el mismo efecto en el gobierno que el caso Bolinaga, porque el gobierno realmente se está escudando en que eso le llega de Estrasburgo y que no puede hacer otra cosa.
Hombre, obviamente el gobierno no quiere desgastarse porque saben perfectamente pues que esto que está pasando es una injusticia flagrante. Entonces, ellos intentan salvar los muebles y por eso están escudándose en que la decisión viene solamente de Europa y que todas las culpas hay que echárselas al Tribunal de Estrasburgo. Y eso pues es una falacia, porque realmente si ellos hubieran querido, hubieran podido Bueno, yo sé y tengo que reconocer que en el recurso que presentaron a la primera sentencia, pues sí que creo que los abogados del Estado se volcaron. Pero la reacción que están teniendo ahora de decir que acatan lo que ha dicho el ministro Fernández Díaz, de que no importa, que aunque salgan están derrotados. Vamos a ver, aunque estén derrotados políticamente, cosa que es mentira, que los terroristas en serie de ETA salgan de la cárcel con unas condenas ínfimas es intolerable. Y no se puede minimizar. Es un fracaso absoluto para España. Una vergüenza.
Pues...
Y eso lo tienen que reconocer ellos. Lo tienen que reconocer, por lo menos que lo reconozcan.
Pues creo que no lo vamos a ver ni tú ni yo, Ana.
Ya.
Creo que no.
Un poco más de humildad y un poco más de decir, pues sí, lo hemos hecho mal y vamos a hacer todo lo posible para subsanar esta situación y para que no, bueno, para tratar de impedir por todos los medios que terroristas sanguinarios y violadores, etcétera, etcétera, salgan a la cárcel después de cumplir unas condenas ridículas.
Pues Ana Velasco, Vida la Barca, víctima de ETA. Su padre fue asesinado por banda terrorista. Yo te agradezco que hayas estado con los oyentes de Sin Complejos estos minutos y en este día tan señalado y tan marcado.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, un abrazo, Ana.
Un abrazo, gracias.
Esto último que apuntaba Ana, uno de los políticos del Partido Popular, que sí que ha pedido ciertamente perdón a las víctimas, diciendo que no se ha hecho todo, quizá lo que se tendría que hacer, es Jaime Mayor Oreja. Ha sido esta semana en esta casa, ¿no?, con Dieter Brandau. Está aquí ya Rubén Fernández con los comentarios de los oyentes. A ver, Rubén, mete cuchara. ¿Me vas a llamar de tú o de usted?
No, ahora de tú. Ahora
vale,
de tú.
Genial.
Bueno, pues vamos a comenzar haciendo un alto. Hablaremos también de esa manifestación, que hay muchos mensajes, pero vamos a empezar con educación, que ha sido el tema central del editorial. En el Facebook, por ejemplo, Julio Cárdenas Ciscar dice: cuando toda una comunidad educativa, como padre de dos excelentes alumnos hablo, está en contra de una ley, no es soberbia en estado puro no intentar hacer una ley consensuada con todos desde el principio y llamada a perdurar en el tiempo, y posteriormente pide la dimisión de Bert. En el contestador son más favorables.
No comprendo cómo los estudiantes se oponen a una ley que mejore la calidad de la enseñanza cuando estamos con los peores resultados de Europa. He estudiado en una escuela, en un instituto público de un pueblo de Cáceres, donde teníamos un catedrático por asignatura, y vinieron los gobernantes de ahora y pusieron a un maestro para todo el curso.
No sé si la derecha o la izquierda son buenas o malas, pero hay un tema que decía que para que triunfe el mal es suficiente que los que tienen que hacer el bien no hagan nada.
Los maestros. Eran maestros, ahora son políticos. Yo no sé si cambiará o no cambiará. Yo la ley Ver no sé si es buena o es mala. Yo nada más sé que nuestros niños reciben una educación pésima.
Si me permite,
sí.
Como no hemos hablado esto de la ley de educación y llevo esta semana, bueno, mi nieto hoy no ha ido al colegio el jueves y tiene 4 años, entonces no me consta que no ha hecho huelga, pero sí que es verdad que con esto de la ley de educación, sin entrar en el tema de la ley, porque ya sería un poco farragoso y me imagino que en el tiempo. El problema que yo he detectado y es la impresión, estoy muy de acuerdo con el oyente de Twitter que ha comentado y con la última oyente en el sentido de que esto aquí conviene tener un... Cuando se hace una ley, no se puede cambiar de ley cada vez que viene un gobierno. Eso para empezar. Y de luego esto...
Más 7, creo, ¿no?
Claro, es que eso es increíble. Y entonces, el que todo el mundo se haya puesto de acuerdo en contra de la Iber, yo, ya digo, no conozco ni tengo un criterio exacto para discutir sobre la ley de educación. Pero sí que es verdad que conozco cómo Ver hace las leyes. E incluso sé las que lleva el Boletín Oficial de Estado sin haberlas hecho él y sin mirarlas, como puede ser lo de la famosa ley Sinde, que la llevó sin mirarlo. Entonces yo creo que aquí hay que tener un poco más de mano izquierda o mano derecha.
No, mano izquierda no jodamos.
O
diría el poeta.
He ido, Mario.
Faltaba la educación española.
Con lo bien
mano
que podíamos
izquierda.
Haber terminado la tercera.
He ido corriendo diciendo enseguida o mano derecha o por lo menos poeta para sentarte con la gente que tienes que sentarte.
Fíjate. Mire, te tienes que sentar con los profesores de la Universidad Pública de Navarra. Ayer conocí un dato estremecedor de la importancia que dan a la educación y lo implicados que están. Tienen un 40%, un 40 días al año, 40 días al año de media de absentismo. 40 días al año de media. Es decir, habrá algún brillante que estará 100 días. 40. La Universidad Pública de Navarra, que encima cuesta 1.000 euros más por plaza que la Universidad de Navarra, la célebre Universidad de Navarra del Opus Dei, que no es barata.
Mira,
este tipo de cosas que a lo mejor explican mucho. Repito el dato, que es que a lo mejor se nos ha ido. 40 días, que más de las vacaciones normadas de un trabajador, de absentismo.
Sí, sí. Es evidente que Mario, es evidente. Yo creo que todos estamos de acuerdo.
Celebran con la carpa, que están ahora allí con la carpa.
Que la educación no está funcionando. Dramático. Y es evidente, eso es una cuestión que no es indiscutible. Pero si hay que arreglarlo, o te sientas o no puedes ir aquí. Porque claro, es que es curioso este gobierno, que para unas cuestiones sea tan
tajante,
tan tajante, y para otras cuestiones sea tan laxo. Y aquí se ponga tajante en este asunto y no se siente, no sé con quién se tenga que sentar, pero aquí o hay un pacto de Estado para arreglar la educación, porque es que ahí no la jugamos.
¿Pero quién la tiene que arreglar? ¿Los políticos, Víctor?
Bueno,
la verdad es que también
la gracia pasa por ello.
Legislativamente
claro.
Sí que tienen que meter ahí. Verdad que al final tenemos muchas leyes o proyectos de leyes, pero al final aquí lo que ha marcado tendencia ha sido la LOGSE.
Déjame que cuente una cosa que tú has sacado el tema, además como está Nieves, de Navarra. El Partido Socialista está respaldando estas movilizaciones en contra de la ley BER, ¿vale? Se acaba de tramitar un bloqueo en Navarra para un programa de investigación y más de bioquímico en la Universidad de Navarra. Y va a crear 200 puestos de trabajo. Es decir, voy a repetir los karmas del PSOE. Crear empleo, teóricamente, ¿vale? Investigación y más de bioquímica, bueno, pues se lo han bloqueado. ¿Por qué? Porque que lo iba a hacer la Universidad Privada de Navarra. Se lo han bloqueado. Se acabó. El Partido Socialista, que está mientras diciendo que va en contra de esta norma porque quita el apoyo público, las subvenciones y las becas a los estudiantes. Esto iba a ser un nicho para nuevos estudiantes, para creación de patentes, para desarrollo de imagen y para creación de 200 puestos de trabajo. Y lo ha bloqueado.
Sirven efectivamente porque al inicio del gobierno de UPN con Barcina inició gobernando con el PSOE, recuerdan. Y entonces era consejero el actual secretario. Bueno, entonces sí que había un acuerdo, siempre condicionado a, de que el PSOE iba a apoyar para que se llevara a cabo este proyecto de la universidad. Se le sacaron del gobierno y entonces el otro dice, bueno, pues ahora ya, como ya no está el condicionado, no lo apoya.
Como no me lo puedo anotar
pero
como medallita, fuera.
Sí que esto va en contra del desarrollo cultural, científico, etcétera, que nos lo podía haber dado, claro. Como nos lo está dando para todo, porque gracias a la Universidad de Navarra, Navarra creció en los años 50 y pico y dejamos de ser pues una comunidad una región normal a ser una región pues con un ente y con un ámbito cultural pues como el que tenemos ahora y reconocido en España y fuera de España.
Rubén,
en la LIBER no nos vamos a poner de acuerdo. En lo que hay más unanimidad es en la referencia a la manifestación de hoy. Roberto Alcaraz dice: yo no tengo claro si hay que ir en la era ZP, fui a todas y no conseguimos nada.
Que sí,
dicho
que
estaba
que
claro lo que pedimos. Yo iría a esta manifestación como protesta contra la inactividad del gobierno. María Martínez, por ejemplo, dice: yo solo iré por apoyar a José Alcaraz, es el único valiente. En el contestador también hay muchos mensajes.
Hola, buenos días. Les llamo para decirles que yo estaré en la concentración. Estaré en la concentración para apoyar a las víctimas, como siempre he ido. Cuando era afiliado al PP y ahora que no soy afiliado al PP... Porque este no es el PP. Esto es una cuadrilla de ocupas que están ahí para hacer una trapacería.
¿Alguien puede decirle al gobierno del Partido Popular que no pueden tener el discurso que tiene González Pons? Porque es que nos está insultando a todos. Entonces, mira, vas a la manifestación. No deberías, pero vas. Manifiéstate, pero cállate. No hagas declaraciones. Porque lo único que vas a conseguir es que la gente cuando te vea te grite y vamos a dar todos muy mala imagen.
Para que la confusión ya sea total y los motivos de la concentración de hoy queden completamente desactivados, si no lo están ya, solo falta la presencia en la misma de Rubalcaba, Zapatero, Urcullo y el propio Rajoy portando una pancarta por la paz y la unidad. ¡Ay, qué potito!
Bueno, creo que va siendo hora de cerrar la tertulia, que seguiríamos aquí y nos van a echar de casa. Solamente os voy a dejar ahí en el aire un mensaje de un oyente. Dice que el revolcón en Estrasburgo, es Alejandro, no es otra cosa que la consecuencia lógica e inexorable de la inexistencia de un Estado de Derecho, en este caso de una justicia independiente en España. Los jueces, nombrados por los partidos lo mismo que la Fiscalía, han estado actuando a base de parches, chapuzas e ilegalidades varias para tapar la responsabilidad de los partidos que los han nombrado. Dice que tanto el Tribunal de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenan a España casi cada vez que les llega un asunto.
Ya añadiría que ya no solamente la inexistencia del Estado de Derecho, sino la inexistencia del Estado, ¿eh? Estamos en una fase gravísima.
Además,
¿eh?
En Europa deben de alucinar un poco porque dicen, a ver, vienen estos, nos meten una batalla para ilegalizar a Batasuna. Ahora vienen, me piden, es decir, les mandamos mensajes contradictorios y hacen una cosa que a lo mejor no les acaba de gustar, que es, están haciendo juego político con las instituciones europeas, como si esto fuera España. Por ahí a lo mejor algunos no pasan, macho. No tienen necesidad.
Bueno, Mario, te voy a elegir. O seguimos o no nos dices que tenemos que leer. Entonces, es que no hay tiempo para todo. Y ahí ya te las ves tú con Víctor Domingo, que llega Gran Hermano, con lo grande que tiene el Víctor. Bueno, Carlos Cuesta, muchas gracias.
A vosotros.
Nieves Cifres, gracias.
Gracias.
Mario y Víctor se quedan porque tienen hoy su sección. No se la pierdan. Ahora mismo volvemos.
Muchas veces no sabemos qué hacer con los niños para entretenerlos, pero lo mejor es dedicarles tiempo, tiempo de calidad, tiempo para cantar con ellos. Había una vez enseñándoles las canciones de nuestra infancia, las canciones de siempre. Por eso se las traemos hoy en la colección Juega Cantando.
Pues es muy buena idea, porque por poco dinero podemos pasar con los niños momentos muy divertidos cantando y enseñándoles las canciones más populares, las canciones de la tele, de series, de los payasos, paloma, de películas.
Y sobre todo canciones de siempre, canciones de toda la vida, para jugar cantando con nuestros niños.
Eran uno, dos y tres, los famosos mosqueteros, el pequeño Dacacán, siempre va con él.
Bueno, yo, Paloma, una confidencia, ¿eh? Mi hija solo comía con esa canción. Le ponías esta canción y comía, así que bueno, pues sí, es una sugerencia por si acaso hay algunos a los que les pasa igual.
Bueno, son casi 100 las canciones que hemos recuperado en esta colección en 4 discos, 100 canciones que les esperan en el 902 29 10 29.
Y además una cosa fantástica, porque se incluye un cuadernillo con la letra de algunas de estas canciones clásicas, pues para poderlas cantar con los niños.
Bueno, esta colección se ha vendido muchísima cantidad de padres y sobre todo abuelos, ¿eh? Nos la han pedido al 902-29-1029. Así que si la quieren, ya saben.
Y por eso insistimos, si la quieren, si no la tienen, hay que reservarla ya porque se nos está acabando. El teléfono, les recuerdo, 902-29-1029. Estamos en los últimos días.
Son 80 días, son 80 nada más.
Y el precio está muy bien, estaba en 40 euros más gastos de envío y hoy la pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío. Ya saben que se puede ver en la web musicadesiempre.com o informarse en el 902 29 10 29.
Porque no hay mayor felicidad para un niño que cantar con sus padres o sus abuelos.
Y cantar en casa, en los viajes, en el trayecto al cole. Es una ocasión de ponerles la música que más les gusta. De verdad, ya saben que Juega Cantando está solo en el 902 29 10 29 y que se nos acaba.
Bueno, 4 discos, un precio estupendo y un regalo, Marga.
Una pizarrita de esas que les encanta a los niños, de esas con rotulador, que se borran con la mano. Es un regalo para los 50 primeros oyentes que pidan la colección, marcando este número, 902-29-1029.
Últimos días de Juega Cantando, pídanla ya, 902-29-1029.
Es Radio.
¿Te gusta, Víctor?
Muy bonito.
Muy bonito. Esto suena como algo misterioso. ¿Cómo es ese gran hermano, la sección de internet de los espías?
¿Y qué? ¿Pero de quién es esta versión?
¿De quién es, Luis? A ver,
yo lo he escuchado. ¿Has pillado o qué?
Karen Souza.
Ah, muy bien.
Sí, gusta, sí, sí. Bueno, pues, Víctor, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Gran hermano, bueno, hoy traía dos cuestiones. Uno, sí. una comparativa que hemos hecho sobre el precio de la DSL en España con respecto a Europa, para, bueno, saber cómo, por dónde camino vamos. Y, bueno, luego quería comentar un poco la sentencia del TRI, ya que hoy hemos estado hablando de justicia, pues seguir con la sentencia del Constitucional con respecto al uso del correo corporativo, del correo electrónico corporativo por parte de los empleados.
Que se puede ya mirar, ¿no? Las empresas pueden mirar.
Bueno, sí, efectivamente. Bueno, pues eso es lo que el Constitucional ha fallado en estos momentos, que le tienen todas las posibilidades. Hombre, convendría que las empresas, digamos, anunciaran o informaran a los empleados antes
de
poner una normativa al respecto, pero desde luego el fallo del Constitucional ha sido inapelable. Se puede, las empresas pueden mirar. De alguna manera es lógico. A mí ahí me queda una duda, y siempre es una duda razonable que yo he tenido, y ahí queda una puerta abierta. Porque estamos hablando del correo electrónico corporativo.
Estás en otra propiedad que no es la tuya, ¿no?
Exactamente. Entonces ahí, bueno, pues si es, pongamos en el radio. El radio tiene un correo electrónico que no sé si será el radio o Libertad Digital, pero
hay
en cualquier
muchos,
caso.
Sí.
Pero una cuestión será poner nuriarichard@libertaddigital o
erradio.com,
donde ya hay la puerta del corporativismo, da un poco a la cuestión personal, pero en cualquier caso, lo que el Constitucional ha fallado es que el uso del correo electrónico en una cuenta de correo electrónico corporativa, la empresa la puede seguir y la puede observar. Lo que quiere decir es que yo creo que esto es una pérdida en función de para el trabajador, porque si tienes tu nombre y tus apellidos, yo creo que ahí se debía establecer el criterio que se establece en una taquilla. En una taquilla es una herramienta de la empresa. Ahora, si la empresa tiene sospechas de que ahí se están guardando cosas que son irregulares o van en contra de la empresa, o incluso se están guardando cualquier cosa adictiva, pues tiene unos mecanismos para poder abrir la taquilla, pues ya sea con un miembro del comité de empresa o con una petición o con una persona, digamos...
Es que te hace presunto culpable, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que ahí... Yo lo veo como una pérdida de libertades en ese punto. Entonces los trabajadores, cuando vayan a una empresa y más, y tal y como están las cosas, pues que tengan cuidado a la hora de utilizar para cuestiones personales el correo electrónico corporativo. Siempre tienes tu Gmail para ir allí, porque de eso el Constitucional no ha dicho nada. Pero claro, esto ha venido por una cuestión que es absolutamente clara y flagrante, en el sentido de que el trabajador pues había pasado una información absolutamente perniciosa o que iba a perjudicar a la empresa gravemente. Entonces, claro, yo creo que la empresa tiene razón en poder vigilar esos correos, pero convendría que antes avisara y creara una normativa.
Era un Snowden chiquitín.
Sí, no, pero hay una cuestión que nadie estábamos discutiendo, que es el uso de la navegación por Internet. Hay muchas empresas que capan sus servicios de Internet pues para que la gente no esté leyendo el Marca cuando llega allí,
sí,
y
claro,
que hagan un uso absolutamente profesional, porque se supone que para eso le están dando. No sucede lo mismo en los medios de comunicación, que lógicamente los profesionales de los medios de comunicación pueden acceder a toda la información, pero
sí,
hay muchas empresas,
¿no?,
que han capado las redes sociales, los
sí,
Facebook,
sí, sí,
los
muchas.
Twitter, los LinkedIn, para que no echen los currículum estando en la empresa, y eso era razonable y absolutamente indiscutible.
Y lo de la ADSL en España, no sé si quiero que me lo cuente. Madre
sí.
mía, qué desesperación, ¿eh? ¿Te toman? Yo no sé. Aquí sí que te toman el pelo.
Bueno, nosotros hemos hecho una comparativa, son internautas, y para no aburrir hoy a los oyentes con este asunto, pero es importante saber en qué situación estamos.
No es aburrir, no deprimir.
No deprimir. El ADSL, la comparativa que hemos hecho no nos deja en buen lugar, somos los cuartos más caros
hemos ido a peor, ¿no? Por lo que yo he entendido.
Hemos ido a peor en este asunto y luego hemos hecho una comparativa con el precio, el precio por lo que está pagando. La media europea, para que nos hagamos una idea, está en 0,485, la media, y nosotros estamos en 0,700 euros, céntimos de euro, con lo que estamos pagando cada día por conectarnos a internet.
Pero es distinto ancho de banda.
Y con distintos anchos de banda, claro, con una calidad pues bastante...
Claro.
Porque aquí todavía es... Hemos visto una buena... Como se suele decir, hay una luz al final del túnel y parece ser que no es un tren que venga de frente, sino que es la luz que viene del túnel. Es que lo que están ofreciendo ahora de convergencia con las fibras, hay incluso ahorros sobre lo que estamos ahora pagando de 300 euros al año por familia. Hemos visto esa cuestión. Lo que pasa es que eso ahora mismo hay solamente 2,5 millones de domicilios con ese tipo de servicios. Pero imaginaros que si nos estamos ahorrando por alguien que todavía, porque aquí todavía hay millones de ciudadanos que están pagando 50, 60 euros al mes por el ADSL y tienen un mega o tres megas. Que no, los 20 megas no llega al conjunto de los ciudadanos. Ya. Estamos en esa situación.
Dime realmente y sinceramente, Víctor, si te interesa la recomendación literaria de Mario.
Por supuesto, porque a lo mejor eso puede ser...
Te ha dado una patada por debajo de la mesa que le he visto yo ahora mismo.
Puede ser un motivo de optimismo para este domingo, porque vamos un domingo un poco sí, malito.
Fino. Pues venga, Mario, tres minutos.
No, es un libro muy importante, ¿eh? La decadencia de Cataluña contada por un charnego, de Gregorio Morán. Es un intelectual muy influyente, con títulos muy controvertidos y que no deja títere con cabeza en este libro, que es una recopilación de artículos publicados en La Vanguardia en los últimos 17 años y que, por desgracia, se han demostrado premonitorios. He escrito hoy en el diario VLC News al respecto, por si queréis saber un poquito más. Y he entrevistado en el libro, le he hecho un pack.
O sea, que es también autopromoción.
No, porque es que es muy importante, de verdad, que analicéis lo que tiene que decir esta persona muy significada en la izquierda. Y dice que, bueno, pues eso, comentarios absolutamente demoledores sobre la izquierda en Cataluña, sobre la devastación que ha significado el pujolismo para Cataluña. Bueno, pues eso, el título lo dice todo, ¿no? La decadencia de Cataluña, con un prólogo absolutamente, o sea, para enmarcar directamente, el que te mete en contexto el resto de los artículos, y que debería hacer reflexionar a muchísima gente, ¿no? De centro, de derecha, de izquierda, madrileños, catalanes, españoles en general, por lo que...
Y ese sindicalismo catalán ausente en estos momentos de todo este...
Es verdad, ¿eh?
No, está encuadrado, no, está encuadrado, que es peor aún, está encuadrado. El problema es eso, que...
Están más que cuadrados, están despistados. Absolutamente despistados y confusos.
Es una cosa lo de... Y eso sí que, mira, en Cataluña sí que está... Bueno, Gregorio Morán dice de Cataluña Sicilia. Pero si quieres otra imagen, es peronismo puro. Es decir, como decía Borges, decía, bueno, pues aquí se presentan los justicialistas, se presentan los radicales, pero al final ganan los peronistas, siempre ganan los peronistas. Le pongas el traje que le pongas, son lo mismo, están encuadrados, están además en una situación de delirio, es decir, con una desconexión brutal con la realidad y están muy engolfados en la aversión a España, en una cosa resentida, en una cosa... Fíjate, además, siempre se las han dado, ¿no? Y, bueno, no siempre, pero el nacionalismo ha gustado de ir de suficiente, con mucha arrogancia, una cosa así como muy nacionalismo pagano, ¿no? Dejadnos en paz, que somos los productivos y demás. Y luego cuando rascas, ves lo que han hecho ellos mismos con su pretendido país y sería como para juzgarles por alta traición. Es decir, una república catalana debería juzgar por alta traición por lo que están haciendo con Cataluña. Los nacionalistas de todos los partidos y de todas las partidas, porque algunos son de bandoleros, son bandoleros puros y duros.
La izquierda se ha vaciado de contenido, es verdad, y se va llenando el nacionalismo.
No, no, es una cosa de verdad. Entonces,
pues recuérdanos, Mario, el título del libro, la portada, porque si la encuentran en la librería la van a encontrar, porque el libro es absolutamente amarillo. Con
es una señera deshilachada, no es... Es sí. Como, bueno, pero es una cinta, ¿verdad?
Sí.
Y es La decadencia de Cataluña contada por un charnego, de Gregorio Morán, en la editorial Debate.
Bueno, pues el sábado, ayer, es que claro,
no sabe,
ayer ¿no? mismo, empezábamos el informativo con el hombre del tipo, con Mariano Rajoy, diciendo que, claro, es que estaba lloviendo mucho. Y yo quería acabar este fin de semana con la mujer del tiempo, una mujer además que nos trae un tiempo muy distinto. Doña Regina Otaola, buenos días.
Hola, Nuria, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo ves tú el cielo ahora mismo?
Pues mira, yo ahora el cielo lo veo muy despejado.
Muy bien.
Un tiempazo estupendo. Y espero que todo esto os ayude a que la gente se anime, que estemos todos en esta concentración en la Plaza de Colón apoyando a las víctimas, no solamente de corazón, sino apoyándolos también en todo aquello que puedan necesitar, ¿no? De
claro
todos
sí.
los españoles.
Claro que sí.
Y aquellos que vaticinaron que llovía mucho, pues en fin, que cambien también un poquito su perspectiva.
Sí, ¿eh? Que es verdad que quizás lo único que nos sonríe hoy, el día soleado, que lo agradecemos muchísimo. Sabemos que con la lluvia no salimos de casa, ahí nos metemos. Pero tú esta semana supongo que no ha sido muy buena para ti, ¿no? Lo has pasado muy bien,
pues,
¿no, Regina?
Pues mira, la verdad, no se puede pasar bien. Yo por lo menos siento una gran tristeza desde el lunes pasado. Sabíamos que podía ser, la sentencia podía ser de tan ingrata y tan injusta, pero cuando ya lo ves escenificado, o sea, cuando ya es realidad, pues todavía te duele más, ¿no? Y te duele más luego por la prontitud también de la audiencia en aplicar una sentencia realmente infame, una sentencia que adapta desde luego de naturaleza a una negociación que había con ETA y que no sabemos si sigue o no sigue la negociación, pero sí a uno de los pasos y de los acuerdos que allí se llevaron a cabo con Zapatero. Y esto es indignante. A mí me parece que es, de verdad, injusto, indignante. Estamos todos, yo desde luego siento una tristeza enorme, porque creo que todo el mundo pues hemos trabajado por la democracia, por la libertad. Hemos jugado muchísimo, nos hemos jugado muchísimo. No te digo las víctimas, han perdido a seres queridos, sino también todos los demás, y las víctimas dejando familiares en el camino para que ahora veamos a asesinos en la calle y que no han cumplido íntegramente su pena. Eso es lo que a mí me causa una tristeza de verdad terrible, terrible.
Es que eso no se nos puede olvidar, que muchos de vosotros habéis tenido que supeditar vuestra vida personal y profesional a la dictadura, ¿no?
Pues sí, pero lo hemos hecho porque, en fin, hemos creído que ese era el camino, porque, y bueno, yo lo seguiría haciendo. O sea, creo que en una España democrática tiene que haber libertad. La libertad es el valor que tenemos que defender a capa y espada, ¿no? Y así lo hemos hecho sin ninguna violencia, pero pidiendo que, bueno, pues el Estado de Derecho funcione y que el Estado de Derecho, bueno, prime en este país que, bueno, que calificamos de demócrata, pero que hay algunas cosas que dejan de desear, ¿no?
Regina, ¿te has acordado esta semana de Lizarza?
Pues me he acordado de Lizarza, sí. Me he acordado, pero bueno, allí ya sabes quién está Bildu. Habrá también algunos vecinos que estarán, pues me imagino, sufriendo y callados por todo lo que, bueno, pues lo que está Bildu y lo que significa Bildu. Porque, de verdad, decir que ETA se le ha vencido y que ETA está vencida, yo creo que es mucho decir, ¿no? Porque mientras esté Bildu en las instituciones, ETA no está vencida. ETA está consiguiendo aquello que quería cuando asesinaba. Y nosotros parece que le estamos poniendo en bandeja una serie de acciones que para mí son realmente infames.
Pues hemos querido que Regina Otaola, que es una persona, un personaje público muy querido por los oyentes de radio, por supuesto por todos nosotros, sea la última voz de este fin de semana y que sea ella la que anime a todos los españoles de bien a estar en Colón a la 1:00 p.m. Regina, nos vemos allí.
Nos vemos en Colón y también quiero decir que hay muchísimas ciudades que han convocado concentraciones.
Tienes
como
razón.
Sé que también en Valladolid y tal. Bueno, pues que la gente acuda, pero no solamente hoy de corazón, sino que luego sigamos apoyando a las víctimas también.
Venga.
Día a día. El día a día es lo más importante también.
Claro que sí, que salgan en los
vale.
informativos.
Venga.
Regina, un abrazo muy fuerte.
A todos, venga.
Gracias.
Adiós a vosotros.
Pues hasta aquí hemos llegado. Víctor, Mario, que sois los que quedáis por aquí, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Nuria.
Luis Alonso, ahí a los mandos, muchas gracias. Con todo el esfuerzo, Silvia Martín, gracias. Rubén Fernández, también a ti, muchísimas gracias. Nos vamos y volvemos, nada, en menos de 7 días, el sábado que viene aquí, sin complejos.
Qu'il incombe à l'État défendeur d'assurer la remise en liberté de la requérante dans les plus brefs délais.
es un tribunal de derechos inhumanos, porque no es humano el sacar a una sinvergüenza como esta Inés del Río, con tantísimos asesinatos, a la calle, sin tener en cuenta todo el historial delictivo que tiene.
No va a ser justo, esto es una injusticia que es rama al cielo.
Creemos que la democracia ha sido derrotada en España. Por eso me siento muy triste y muy dolorido.
Para evitar impunidad, para evitar el escándalo en la sociedad, situaciones que resultan hirientes para muchos ciudadanos, hay que pensar con anticipación y hay que resultar ser previsores.
Seguramente no hemos sido capaces los españoles de trasladar la terrible realidad y el sufrimiento de cientos y cientos de familias.
Que no están pensando en mis derechos humanos, que les siento mis derechos humanos, les siento violados.
Sí, porque es mucho dolor y mucha... Y viendo lo que ha ocurrido hoy, pues, ¿qué te puedo contar?
¿Por qué ayer sale la sentencia y ya estaba preparado en unas horas que hoy se reuniera la Audiencia Nacional, cuando ha suspendido a juicios para reunirse? ¿Por qué esta prisa en que esta sanguinaria asesina salga a la calle?
Especialmente mandarles hoy un mensaje de cariño y de solidaridad a las familias de don Vicente Romero, de don Juan García, de don Fausto Escrigas, de doña Eugene Kennett, de don Juan José Catón, de don Juan Carlos González, de don Alberto Alonso, de don Vicente Javier Domínguez, de don Juan Mateos Pulido.
Sin complejos, es radio. Es la mañana de fin de semana. Sin complejos.